Cuando te narran un buen partido, no quieres que termine nunca.
Y cuando lo hace, quieres saber qué sucede.
Tiempo de Juego es el único lugar donde puedes responder esa pregunta.
¡Tiempo de Juego!
Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es.
Y en la antena con los número uno del deporte. Los sábados desde la una del mediodía y los domingos desde las 12.
¡Hola, hola!
¡Hola, hola!
Comienza Tiempo de Juego. El de los goles, el de la emoción, el del espectáculo, el de siempre, el clásico, el único, el veterano, el del sonido imprescindible, el de la cadena COPE. Tiempo de Juego. Las horas más calientes de la radio española. Tiempo de Juego. Nos habla Pepe Domingo Castaño. Tiempo de Juego. Cadena COPE.
Hola, hola, Pepe, leyenda eterna. Buenas tardes, Tiempo de Juego. Bienvenidos por orden inverso de aparición a la final de la Eurocopa Femenina. A las 6 de la tarde en Basilea, en Suiza, España, Inglaterra. Bienvenidos a la última etapa en el Tour de Francia. El cuarto Tour de Pogacar puede ser el Tour más rápido de la historia. Hoy, en el circuito final de París, con esas tres subidas y bajadas hasta la Basílica del Sagrado Corazón en Montmartre, donde se decidieron, por ejemplo, el año pasado, los Juegos Olímpicos en ciclismo. Y ahora, bienvenidos al Gran Premio de Bélgica de Fórmula 1. Vuelta de formación para el 13º Gran Premio del Mundial, la carrera larga que tuvimos ayer, la carrera al sprint. Son 44 vueltas al circuito más largo del Mundial, 7 kilómetros y 4 metros. Tiene el circuito de Spa-Francorchamps preparado en Bélgica para contar lo que suceda. Está el director de COPE GP, Carlos Miquel. Hola, Carlos, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Edifrade? Oyentes de Tiempo de Juego. Madre mía, la carrera que nos espera de emociones fuertes. De momento se va a dar, creo yo, salida detrás del coche de seguridad, porque la vuelta de calentamiento la están haciendo detrás del safety. Así que no va a haber salida desde parado. Ha venido hace unos 25 minutos un negro nubarrón que ha dejado que el circuito esté así. Ha llegado un momento en el que la pista esta mañana se estaba secando mucho, ha salido el sol, pero al final está muy, muy mojado, muy delicada la pista, y a ver qué dicen los pilotos, porque el principal problema que están teniendo es el de la visibilidad. Recordemos la noticia que hemos adelantado en COPE esta mañana. Salen desde el pit lane, desde la línea de boxes, los dos españoles. Saldrá Carlos Sainz, que ha aprovechado para modificar los reglajes de su Williams. Ayer lo equivocaron del todo. Y también saldrá Fernando Alonso, 16º, en el mismo orden que tenían en parrilla, más o menos. El primero va adelante, así que 17º Sainz, 18º Hamilton, que también ha cambiado motor, 19º Antonelli, 20º Fernando Alonso, que ya en Dazón ha recomendado, ha dicho, oye, vamos a tener paciencia porque, y le ha pedido a la gente, llevar alimentos, que va a ser una tarde muy larga.
Sí, sí,
se
va a ser
meten
larga, sí.
Al pit lane,
sí, sí.
Se meten al pit lane, bandera roja, y no se va a hacer de momento la carrera. Se suspende el Gran Premio. Ahí lo tenéis, entrando todos los coches en boxes.
Bueno, era algo que podía pasar, ya lo baruntábamos ayer en las conexiones durante el Tour en COPE, que podía retrasarse el arranque de la carrera. Vamos a ver cuánto, de qué manera y si no definitivamente. Es verdad que en las previsiones se hablaba de 100% de posibilidad de agua a las 3 de la tarde y que luego la cosa iba a ir mejorando. Iba a bajar el porcentaje de probabilidad, sí, de lluvia. Esa es la previsión que yo, sí, estaba mirando antes.
Sí, es un poco la que hay. Es verdad que hay un auténtico frente muy grande que viene de Bruselas, que en principio no debería llegar. Eso es así, no deberíamos tenerlo sobre Spa-Francorchamps, que ese llegaría, en caso de que la cosa fuera mal, llegaría en torno a las 4:15 de la tarde. Pero no está tan claro que vaya a caer agua, así que hay que esperar, van a esperar a que la pista se seque, a que la pista esté mejor, y enseguida iremos informando del timing que se va a llevar, porque además hoy tenemos aquí entre nosotros, entre los comentaristas, Eri, a un hombre
que cuando la pista está peor, tiene que correr más. Que es el piloto de Raitz, Óscar Fuerte, campeón de España, piloto del Dakar. También hace unos cursos de conducción maravilloso y además es el mentor de dos pilotos de rallycross que tenemos, que son sus hijos, que van a ser gloria para el deporte español.
Pues lo saludamos ya. Óscar Fuertes, muy buenas.
Muy buenas tardes, Carlos. Gracias por tus palabras. Pero bueno, aquí disfrutando contigo lo que va a ser seguro un gran premio de los que hablar durante este año. Me recuerdo que tuve la ocasión de ver contigo la primera pole de Carlitos Sainz en directo en el estudio. Y hoy, bueno, una carrera en Spa y con lluvia, pues qué te voy a contar, o sea, una delicia para cualquier espectador.
A ver si tenemos, Óscar, ¿eh? Porque aquí el tiempo, da igual que sea julio, que agosto, que septiembre, aquí puede pasar lo que sea.
Bueno, yo creo que la carrera se va a disputar, es verdad que hay que ser pacientes, estos coches desprenden un montón de agua, hay veces que no se comprende lo de por qué no corren cuando está lloviendo, pero es que la visibilidad es nula, cualquiera que haya tenido la oportunidad de ver los coches en directo es consciente de ello y bueno, yo creo que vamos a vivir de esas carreras locas que para, que vuelve, que nada está decidido hasta el último minuto y eso, como te decía, pues desde luego hace que los mejores brillen y desde luego para los nuestros que van muy bien en agua y que cuando el río está revuelto es cuando más posibilidades tienen, pues desde luego están deseando una carrera como la que vamos a ver, ¿no?
Saludamos, Carlos, al resto del equipo, si te parece, porque tú eres el director.
Hombre, claro.
Yo estoy aquí puesto por el ayuntamiento y por Suanca.
No, solo decir que efectivamente es por falta de visibilidad, ¿eh?
Razón
por la que suspende la carrera. Enseguida tendremos cuando se reanuda, pero bueno, es que además, dos personas que les gusta la polémica, no sé por qué, Eri. ¿No?
Sí, están pimpinelos últimamente. Joaquín Verdegay, hola Joaquín, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Bueno, ya hemos visto durante la mañana que Fórmula 3 sí se ha podido disputar y la Fórmula 2 no. Y a ver qué pasa con esta.
Y efectivamente, por lo que acabáis de decir, lo han comentado incluso en Fórmula 2 y en Fórmula 3. Grip tenemos, pero visibilidad no. Es un poco el problema.
Y conviene ver, ¿no?, pilotando coches, ¿no?
Efectivamente. El problema del progreso de los neumáticos es que hoy en día te permiten tener un grip consistente, pero claro, eso disipa tal cantidad de agua que lo que te impide es ver.
Efectivamente. Y está por aquí Manuel Muñoz. Hola, Manuel.
Hola, Eric, ¿qué tal?
Decisión más que comprensible esta bandera roja momentánea, ¿no? Esperemos que momentánea.
Sí, nada, seguro. De hecho, le preguntaban en la vuelta de formación que le han hecho tras el safety car a Lando Norris, que era el primero, ¿qué tal eran las condiciones? Ya he dicho visibilidad cero, y eso que va detrás del safety, que por cierto es el Aston Martin, no el Mercedes, que corre un poquito menos, o sea, que saca menos agua, pues imagínate el que vaya al 10, el 12 o el 20, no debe ver absolutamente nada.
¿Y el agua como ingrediente para la carrera? Pues cambia muchas cosas.
Ah, yo encantado, sobre todo teniendo en cuenta que salimos, que los nuestros salen atrás, en Spa, que puedes tener en un margen de 2 horas las 4 estaciones del tiempo, literalmente, que a mí me ha pasado.
Y en la misma vuelta.
Pues la misma vuelta, efectivamente. Así que no, yo estoy encantado. Yo prefiero una carrera de estas características a una de seco, vamos, 100%.
Se suele decir que Alonso en agua va mejor, Joaquín. Se suele decir.
Bueno, se suele decir porque es verdad. Yo creo que es uno de los mejores pilotos de la historia en todo, en seco y en mojado.
Algún trompo también hemos hecho, pero bueno, lógicamente.
No, pero es que en mojado la diferencia siempre es mayor. Es decir, en mojado, tener un poquito más de calidad te da muchísimo más tiempo diferencial contra tus rivales, ¿no?
No, mira, hablaba con Fernando y me decía, dice, mira, a ver si tenemos la fortuna de Hülkenberg, porque claro, a mí en la vida me ha pasado salir tan atrás como salió Hülkenberg, salía al 19 en la carrera de Silverstone y acabó tercero, pero bueno, es verdad que también hay que tener un componente de fortuna que no ha tenido este año Alonso, ni tampoco Sainz, que ayer, anda que, en qué momento se le ocurrió a sus ingenieros, y eso Manuel Muñoz lo sabe muy bien, después de la carrera al sprint decidieron porque tenía demasiado rebote y claro, si levantas un coche pierdes aero, pierdes efectividad y claro, de estar
está un poco de saltitos también el cacharro de Carlos Miquel.
Pero decía Carlos, hablando de las remontadas, yo recuerdo una de Fernando en Mónaco 2010, salía último porque creo que tuvo un trompazo en los libres 3, no les dieron tiempo a arreglar el coche para la quali. Y llegó no al podium, pero llegó quinto. Vale, era Mónaco, que también es un circuito muy especial y hay que tenerlo muy cogido. Pero es donde las manos cuentan un montón. Y ahí es donde, como decía Joaquín, te dice la calidad de un piloto. Salimos muy atrás, pero vamos, sí, hay que elegir unas condiciones y yo creo que Fernando estará, vamos, firmando estas condiciones también, seguro.
Óscar, como instructor y muchas cosas que eres, ¿dónde se nota esa calidad de la que hablamos? La calidad del piloto en este tipo de escenarios.
Pues yo creo que Joaquín no lo estaba avanzando. Pilotar en agua siempre José. Es un privilegio y yo creo que se ve en muchos lugares. Primero, en descubrir cómo se va secando, porque cuando está lloviendo las condiciones cambian y como hemos visto en muchas carreras, cada vuelta puede ser mucho más rápida, no solo en general, sino por sectores. Y ahí los que saben ver, los que detectan dónde está el agua, qué está más mojado, qué está más seco, dónde hay más goma, menos goma, cuál es el reglaje, cómo tienen que frenar, pues es donde todas esas cosas se ponen de diferencia. Hay veces que cuando la pista está seca, pues obviamente es cuando más vueltas han dado, donde lo tienen todo más controlado y donde de alguna forma pues es más difícil brillar si no tienes un buen coche. Pero en el agua es donde sale la magia y donde aquellos que son volantistas y que de alguna forma tienen ese don especial, pues marca la diferencia. ¿Cuál es la técnica? Pues la técnica es mucha inteligencia y te diría también mucha valentía, porque sin valentía en agua no puedes ir.
Ahora tendrá que decir dirección de carrera cuál es la hora expected para que se apaguen
todavía
los...
Todavía no dicen nada, estamos esperando nada. De momento no sabemos nada. He estado viendo las imágenes, y la verdad, Pierre Gasly, que además sale en la 13ª plaza, no se ve nada. Y lo han intentado arreglar, pero tiene difícil arreglo. Y recordaros solo, que no lo hemos hecho con las prisas, Norris, Lapole, Piastri, Leclerc, Verstappen, Albon, Russell, Tsunoda, Hadjar, Lawson, Bortoleto. Esos son los 10 primeros. Y los españoles, pues ya lo he dicho antes, saliendo desde pit lane. Pero claro, ahora todos están en el pit lane. Ahora todos son como los españoles, que ahora tendrían... Si no hay salida de parrilla, ahora van a salir todos detrás de coche de seguridad, exactamente igual que los nuestros.
Pues vamos a aprovechar para hacer la desconexión, a ver si llega esa hora esperada de carrera, si no vamos aquí hablando de nuestras cosas. Y haciendo un repaso de noticias, son las 3 y 11 minutos, hora menos en Canarias, se retrasa la salida, seguramente detrás de coche de seguridad, de Gran Premio de Bélgica de Fórmula 1.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE. El número uno del deporte. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Un cóctel de crímenes, traiciones e intrigas.
Los de por aquí creen que hay cosas por las que vale la pena matar.
Que solo puede controlar...
Amigos, Popeye está aquí.
Uno de los más grandes.
De eso estoy seguro.
Nuestro amigo se llama...
Jim Hackman.
No he oído hablar de él.
Ar de Mississippi y French Connection. Contra el imperio de la droga.
¿Cuándo empieza el show?
El domingo a las 10:30 de la noche en 13.
Semi nuevo.
Ocasión Plus.
Te compra, te vende...
Semi nuevo.
14.000 coches.
Semi nuevo.
Al mejor precio.
Garantizado.
En tu provincia.
En nuestra web.
Te financiamos.
100%.
Sin entrada.
Ya tú ves. Semi nuevo. Ocasión Plus.
Necesito saber cuál es el valor de mi casa y el valor de mi empresa.
Llama a Grupo AT Valor. Realizan tasaciones hipotecarias, valoraciones de empresas, obras de arte, consultoría, herencias. Son muy profesionales, rápidos y económicos.
¿AT Valor?
Sí, llama al 986-9595 o entra en atvalor.com.
Grupo AT Valor.
Porque te valoramos.
¿Por qué les cuesta tan poco mentir? Es como que nos resignamos en lugar de indignarnos.
Sí, yo creo que estamos vacunados. Ya hemos oído tantas mentiras de tanta diversidad de políticos.
Interesante.
Hay gente que tiene adicción al conflicto.
Que ve en el conflicto un motivo para levantarse todas las mañanas.
En Herrera en COPE siempre hay algo nuevo que descubrir.
¿Existen los cazadores de ludópatas?
Sí, yo vendí un coche fuera del casino.
No te pierdas Herrera en COPE.
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
Síguenos también en X, @TJCope, en facebook.com/tiempodejuego y en Instagram Tiempo de Juego Cope.
A las 6 de la tarde va a arrancar la final de la Eurocopa femenina. Las jugadoras de la selección española están poniendo su mejor energía para iluminar Europa. Y este domingo, hoy, 27 de julio, puedes poner también la tuya para animarlas desde la Fan Zone de Iberdrola, en la que te estarán esperando a partir de las 5 de la tarde, o sea que puedes ir ya a la Plaza de las Monjas de Huelva o al Parque Berlín de Madrid, y allí vas a disfrutar del partido en directo en una grandísima pantalla, con DJ, con regalos y con más sorpresas. Juntas, a por Europa. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer. No tenemos hora prevista de salida, aunque sea detrás de coche de seguridad en Spa. Lo que sí tiene prevista la organización es que llueva en un par de minutos, con lo sí. cual no tendría mucho sentido poner a los coches a funcionar y hacer carril, que podría ser otra de las opciones.
Efectivamente. Ya está la nube negra encima de pista y esto va a tardar muy poquito en echar agua. Vamos a ver qué pasa. Estaba hablando con los españoles de... Bueno, de todas maneras, ahora le pregunto una cosa a Manu, pero estaba hablando con los españoles de la razón del pit lane y me decía Fernando, dice, mira, acordaos de aquel motor que reventó en Mónaco, estaba ya muy, muy agónico con el kilometraje y ha aprovechado, ya que salía el decimonoveno, para cambiar motor, que alguna décima le va a dar, algo le va a dar un motor nuevo en un circuito de motor como el de Spa. Y luego lo que le decía Manu, al final te obcecas a veces los equipos se obcecan con un problemilla, pero estropeas todo lo demás, que es lo que le ha pasado a Carlos Sainz, ¿no?
Vale, ¿por dónde empezamos? Primero, Spa, vamos, si hay, quitándose Monza, claro, un circuito donde el motor te va a dar ventaja, va a ser en Spa, por supuesto. A los motores antes, en la Fórmula 1 anterior, se llevaba un motor nuevo a cada carrera, de hecho, se llevaba un motor nuevo a cada sesión de calificación, ahora los motores se van cambiando, se van rotando, porque tienes un límite de motores y los motores van perdiendo poquito a poco van perdiendo esa potencia, porque obviamente los pistones, todos los rodamientos van cogiendo holgura y van cogiendo pues un montón de, hasta carbonilla, un montón de cosas que hacen que vayan perdiendo potencia poquito a poco. Entonces, estrenar un motor y estrenarlo aquí, por supuesto que nos va a dar una ventaja, eso por un lado. Y luego lo que me decía...
Jarrea.
Sí. No, está lloviendo.
Jarrea agua.
Está lloviendo a tope.
Dale, perdona, Manu.
No, y lo que me decías de obcecarnos, sí, vamos, yo te hablo por experiencia propia. Mala experiencia. Recuerdo un Mónaco 2009, en el que, bueno, pues alguien decidió que un alerón de tres elementos tenía que funcionar porque sí. No funcionaba y en lugar de coger y quitar el alerón de tres elementos y poner el dos, que nos había funcionado en las carreras anteriores, cambiamos el coche de arriba a abajo. O sea, cada vez que salía el coche era una pieza distinta la que se cambiaba. ¿Qué te hace esto? Pues que cada vez que sale el coche, el piloto no siente lo mismo. Y eso es un problema muy serio para un piloto, porque, a un tío que se mete a 300 a una curva, lo que le tienes que dar es un poquito de confianza, sobre todo si a 12 metros de la curva hay un muro de hormigón. Entonces, si se han vuelto locos cambiando piezas y cambiando todo, eso es probablemente lo peor que puedes hacer. O sea, cuando el coche no funciona, tranquilo, no te vuelvas loco. Estoy hablando desde el muro, ¿eh? No es desde el volante, porque lo que puedes hacer es empeorar las cosas y empeorarlas mucho.
Bueno, y el resultado lo tenemos ahí. Es decir, es que quedaron último y penúltimo en la quali. Es que no podían rodar peor. Han sido los dos más lentos de toda la parrilla.
Claro, pero es que ahí lo que necesitas es, pues eso, quien decida, una cabeza pensante, que tome la decisión y que diga, señores, cabeza fría y vamos a tomar las decisiones pasito a paso. Ya te digo, yo tengo la experiencia de justo lo contrario y recuerdo que el briefing que hicimos, el debrief que hicimos, mejor dicho, perdón, el domingo después de la carrera, los pilotos, que eran Jarno y Timo Glock, nos pusieron a parir y con toda la razón al equipo de ingenieros. Porque es que cada vez que salía el coche, salía con una configuración distinta. Y al piloto no le das esa confianza ni le das la posibilidad de sacar, de exprimir lo que el coche sí te puede dar.
Pues a ver si nos van dando detalles. Mientras tanto, Carlos, con todo abierto, por si hay alguna novedad en cuanto al posible inicio de la carrera, vamos a repasar otras cosas que han pasado a lo largo de este domingo, que ojalá sea histórico para el deporte nacional. Ya lo es de alguna manera gracias a la natación, pero también gracias al fútbol jugado por ellas. A las 6 de la tarde es esa final de la Eurocopa femenina en San Jacobs Park, en Basilea. En cuanto tenga la alineación Andrea Peláez, pues entrará aquí para contarlo. Lógicamente, no entrará en otro sitio. Ahora cuando llegue al hotel, nos contará Víctor Navarro también cosas y declaraciones tras el primer partido de la pretemporada del Barça en Japón, que al final se han acabado yendo. Vissel Kobe 1, Barça 3. Goles de Eric García, de Ronnie Bargi, uno de los fichajes que en teoría va a estar con el Barça Athletic, y de Dro Fernández, una de las grandes perlas, más pequeño todavía que Lamine Yamal, 17 años este gallego del Barça, que ha metido el tercer gol empalando una pelota suelta en la frontal del área. Ha habido movida con el tema de la retransmisión. Para los socios era gratis, luego se podía pagar, creo que era 9,90 por ver el partido, y el partido no se podía ver. Y ha habido follón con eso, y el Barça ha acabado abriendo el partido a todo el mundo en su canal de YouTube y enviando un comunicado explicando que había un ataque masivo de páginas de estas piratas y, sí, básicamente piratas de stream, intentando engancharse a la señal del partido, que se han activado los mecanismos de defensa de los servidores y que por eso se ha ido todo al carajo. Bueno, cosas que pasan y que le pasan casi todas al Barça. En el mercado de fichajes, el Madrid ha hecho oficial el traspaso de Chema Andrés al Stuttgart, este centrocampista defensivo que llegó a debutar con el primer equipo en enero. Y el Alavés ha hecho oficial, ojo a esta venta, la venta de Panichelli, el delantero que metía el 90% de los goles del Mirandés el año pasado, al Estrasburgo francés por la nada despreciable cifra de 16 millones y medio de euros. En los Mundiales de Natación en Singapur, Carlos Gimeno hace historia al convertirse en el primer español en subir al podio con una medalla de plata en saltos de gran altura, en plataforma de 27 metros. Tú piensas tirarte 27 metros para abajo y hacer cosas bonitas. Pues esto es lo que ha hecho Carlos Gimeno, el segundo que más cosas bonitas ha hecho. Es la duodécima medalla para España en estos mundiales inolvidables ya. Las 9 de la natación artística, el oro en waterpolo masculino y esta plata en saltos de Carlos Gimeno. A ver si hoy sí que sí es el día de Alejandro Davidovich, que juega a las 11 de la noche la final del ATP 500 en Washington frente al australiano Alex de Miñaur. Es la cuarta final y busca su primer título. A ver si tiene suerte el malagueño. Y hoy termina el LIV de Gran Bretaña, el torneo de golf del LIV en Gran Bretaña, en Rochester, en Inglaterra. Salía y tiene mucha ventaja Joaquín Nieman, el chileno, que está con menos 2 al paso por el hoyo 4, menos 16 en el total, 7 golpes por delante del segundo, que es Bubba Watson. Encontramos a John Rahm, uy, qué abajo, sí, en la decimoquinta plaza con menos 5 a 11 golpes de la cabeza. Y de golf sabe mucho también un hombre que está despidiendo el Tour de Francia en los míticos Campos Elíseos de París. Je me baladais sur l'avenue, le cœur ouvert à l'inconnu. J'avais envie de dire bonjour à n'importe qui. Un tiempo cada vez más lejano que el pelotón, cuando llegaba a los Campos Elíseos de París, silbaba esta canción y cantaba esta canción. De Joe Dassin. Y la escucha con esa mezcla de siempre de pena y mucha alegría, cada vez más alegría con los años. Quique Iglesias, el enviado especial COPE a todo el Tour de Francia. Hola, Quique, muy buenas.
¿Qué tal? Saludos, buenas tardes desde los Campos Elíseos. Sí, hombre, con ganas de llegar, de que lleguen los ciclistas, que no pase nada en la subida y bajada al Sagrado Corazón de Montmartre y viviendo también los minutos posteriores a un momento histórico para el deporte español que hemos vivido aquí también desde Quimper, que es donde ha finalizado hace nada, 5 minutos, la segunda etapa del Tour de Francia femenino, Eri, que ha ganado Mavi García.
¡Vamos!
Momento histórico para la ciclista balear. 41 años y 206 días se convierte Mavi en la ganadora de mayor edad de una etapa del Tour de Francia. Ha atacado en los últimos 5 kilómetros y no la han podido coger ni Kopecky, ni Lorena Vives, ni Liane Lipper, nadie, ni Marianne Vos la han podido coger. Y ha llegado con nada, con 2 segundos de ventaja. Bueno, una alegría impresionante que nos hemos llevado aquí en la línea de meta de los chicos, que llegarán al borde de las 7 de la tarde, después habrá el protocolo. De momento amenaza lluvia, pero luce el sol aquí en París, en la magnífica París. Y Mavi García es hoy Y Mavi García es hoy una persona que pasará a la historia del deporte femenino español.
Margarita Victoria García ha conseguido esta victoria histórica en el Tour de Francia. Pues mira, más alegría todavía viniendo de ellas para el deporte español. Una de las grandes preguntas que nos hacemos, y que a lo mejor Pogacar va dando pistas hoy que se acaba este sarao, es que le pasaba en la última semana, si le pasaba algo, pero cada vez va dejando más pistas, Quique, de que sí, algo físico, mental o las dos cosas le estaba pasando.
Anoche estuve hablando con su entorno más directo, el que está con él todos los días, y a mí me decían que, bueno, que está cansado, que es normal, que el estrés de todo el día respondiendo las mismas preguntas que le tiene hasta arriba, que ganar desde el mes de febrero hasta octubre, que también le cansa, y que él ha llegado un momento en el que le apetece estar en casa y marcharse de aquí. Pero no porque esté enfadado con nadie, ni porque nada. Y la sensación clarísima es que ha levantado el pie y que no ha ganado. Y que no ha ganado porque no ha querido ganar y porque ya le vale aprender a ganar el Tour así. Y que ya tiene suficientes enemigos con los que tiene, y que no quiere ganarse más enemigos, y que en el Tour ha aprendido a ganar el Tour de otra manera, y que él está contento por eso, porque ha aprendido a ganar el Tour de una manera diferente.
Va a ser,
y a la vuelta no va, claro.
Va a ser el más joven en conseguir su cuarto Tour, el más joven, y puede que sea este, va a depender un poco de lo que pase en esta última jornada. Información del Capitán Galañá, el Tour más rápido de la historia, hasta ahora es el del 2022... El de Vinegar, 42-102 kilómetros a la hora. Y a falta de la etapa de hoy, la media de este es 42-831. O sea, está 700 y pico metros más rápido este ahora mismo. Hay que ver cómo se toman esta etapa, claro, final, que se supone que la primera mitad hasta entrar en París la van a hacer al paso de la mosca.
Sí, luego aquí normalmente se aceleraba la cosa, pero claro, ahora se va a acelerar menos, porque tú tendrías que ver cómo está la subida por la Rue Le Pic hasta el Sagrado Corazón. Sí, de bajada va rápido, pero de subida vas lento. Yo creo que la etapa de hoy va a retrasar un poco esta media de velocidad, y finalmente no sé si Vingegaard se va a quedar, Vingegaard, como el más rápido jamás visto en el Tour de Francia con el Tour del 2022. Bueno, en principio vamos a ver cuándo toman tiempos, porque lo que no quieren es que Pogacar se caiga y pierda toda la historia, y que aquí haya un descalabro de tiempos. Ya sabemos cómo se pone esta ciudad con la lluvia. En teoría, el último paso por aquí será el que ideen para marcar los tiempos. Pero bueno, el tiempo lo dirá.
Gracias, Quique. Ya estamos en contacto. Líneas abiertas con los Campos Elíseos de París, donde hoy termina la edición 112 del Tour de Francia, del Tour en COPE.
No dejes para mañana lo que puedes conseguir desde hoy. HSN te apoya en tus objetivos de formación u oposición con sus mejores productos para la concentración y la memoria. Cafeínas y fórmulas únicas con ingredientes naturales. Hasta el domingo 27 con hasta el 60% de descuento en hsnstore.com. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
Más músicas de la playlist de COPE GP. Estamos en tiempo de Fórmula 1, aunque todavía no tenemos Fórmula 1. ¿Se aclara algo el panorama en lo informativo y en lo meteorológico, Carlos?
Bueno, tenemos la noticia de que el frente va a estar hasta las 4 menos cuarto. Eso quiere decir que si para de llover, como dicen las previsiones, a esa hora, súmale otros 15-20 minutos para que se produzca la salida real del Gran Premio, que sería pues ya con las vueltas que han dado hasta ahora. Bueno, con la vuelta que han intentado dar, con lo cual a lo mejor se reduce en una vuelta hasta ahora mismo. Está lloviendo, pero levemente, y la FIA ha avisado de que hay 45, deja de llover y ya no habrá más lluvia. Con lo cual habría carrera. Lo único que empezaría realmente una hora o algo más después del horario previsto.
Tenéis una buena biblioteca de chistes. ¿Te sabes muchos chistes, Oscar, en tu debut aquí como comentarista?
Sí, pero la verdad, bueno, es que Oscar, no creo que triunfarían, la verdad.
El problema de Oscar es que no son pelados, o sea, no son todos chungos.
O sea, no, exacto, se pueden contar hasta ahora.
No me voy a arriesgar, no me voy a arriesgar tanto.
Sí, no, pero bueno, no, pero hay muchas cosas que comentar, como por ejemplo que Max Verstappen se va a quedar en Red Bull. O sea, Max Verstappen va a seguir en Red Bull. Y lo que a mí me han contado, el radiopado, que me han dicho, es que le han dicho, el acuerdo que tiene con Red Bull es: me quedo, pero en 2027 si voy. Y eso es un poco lo que está en la mesa. Es verdad que falta la confirmación oficial, pero eso el mismo día que veamos que Russell renueva con Mercedes, es como si ya la tuviéramos. Así que eso por un lado, ¿eh? Quiero decir que luego también puedo contar chistes, pero y cantar incluso, ¿eh? Pero bueno, esa es un poco la situación. Y luego también que ha sido la peor clasificación de la historia de Aston Martin, que también se dice pronto, y no se lo esperaban en el equipo después de una línea más o menos positiva en los últimos grandes premios. Esos chistes tiene poco, la verdad.
Lo que hemos dicho antes es que han quedado último y penúltimo. Es que yo la verdad que a mí me ha dado vergüenza ajena, ¿no? Porque verdaderamente...
No, y luego el alerón nuevo no lo llevan puesto porque solo tienen dos. Entonces, ¿qué pasa? Que es verdad que da un poco más. De hecho, quedaron mejor en la calificación del sprint, que lo hicieron con el alerón delantero nuevo, que con el viejo. Pero como no tienen repuestos y hay una carrera en Hungría, no da tiempo a llevar repuestos a Hungría. No van a fabricar alerón nuevo, también por la limitación en esta Fórmula 1 low cost, con la limitación presupuestaria y todo volcado en el 26, y por eso no llevan las mejores armas pensando en tenerlas para Hungría. Igual que el suelo de Silverstone, no quieren dañarlo en Spa, con lo cual lo llevarán a Hungría. Bueno, son cosas de esta Fórmula 1 muy distinta a la que tú has conocido, Joaquín, de gastar dinero porque vamos, o sea, lo gastaban sin cesar. Ahora hay una limitación a 175 millones de euros en la que está precisamente todo lo que sucede en la pista.
La historia es que te pasas ya mucho tiempo corriendo para el año que viene, ¿eh?
Bueno, y
demasiado.
Claro.
Efectivamente. Además, los cambios para el año que viene son demasiado radicales, pero lo que sí es cierto es que esta política del control de costes es que es de blanco a negro, Juanín y Juanón. En fin, yo creo que era un derroche que había que poner coto, pero desde luego probablemente no de esta manera, ¿no? Porque está siendo bastante difícil controlar lo que genera prestaciones y el derroche en lo que no las genera, que sigue siendo ilimitado, sigue siendo tema marketing y demás, no hay límite y el derroche es espectacular, ¿no? O sea, me gustaría saber qué incidencia real ha habido en los presupuestos, el limitar a 175 millones lo que es la competición en sí misma.
A ver, claro. Si es verdad que se estaba yendo un poco de madre, porque había mucha disparidad entre unos equipos y otros. O sea, tenías el equipo que más gastaba, me voy a tener que ir a los tiempos de Abuelo Cebolleta un poco, pero Honda, que si recordáis tenía dos equipos, ¿recuerdas el Super Aguri aquel? Pues en aquella época dicen que tenía un presupuesto por encima de 500 millones. Luego andaba McLaren y andaba Toyota. Y fíjate la disparidad de resultados. Honda, de hecho, tuvo un año que, vamos, fue annus horribilis, y no me refiero al que tuvo con Fernando en el 15 y el 16, sino cuando sacaron el coche aquel ecológico entre comillas, porque ¿cómo era? El planeta, o salvar el planeta, no sé qué historias aquellas. Era aquel, y sin embargo luego tenías a McLaren, que tenía un presupuesto inferior y arrasaba. Y luego tenías a Toyota, que bueno, íbamos ahí con todo lo que hiciera falta, con una pista alquilada permanentemente para hacer test cuando todavía no se llevaba lo del simulador, teníamos otro equipo de test de aerodinámica, teníamos otro equipo por otro lado, no sé qué, y bueno, pues no se consiguió nunca el resultado apetecible. Entonces, bueno, se trata evidentemente de no gastar más, sino de gastar mejor. Sí que hay que poner porque luego cada empresa se gasta el dinero como quiere. Entonces sí que es verdad que la disparidad normalmente te va a dar una posibilidad de que los resultados mejores lleguen, pero tampoco te lo asegura.
Pero es que, vamos a ver, y siempre habrá equipos que no fabrican motores y equipos que sí fabrican motores. Evidentemente los presupuestos de los equipos tipo Honda o Ferrari que se hacían sus motores eran disparatadamente mayores. Pero yo recuerdo la Fórmula 1 de los 70, en los que los motores los fabricaba el fabricante y se podían alquilar, y eso reducía enormemente los costes. El poder alquilar un chasis bueno de un equipo, que ahora está totalmente prohibido, pues este tipo de cosas son las que de verdad han disparado los costes de todos los equipos. Porque ahora nadie puede alquilar un buen producto del de al lado. Bueno, tiene que fabricar en casa.
Es que ya no solo eso, es que a ver quién es el guapo que hace un motor de estos híbridos. Porque en los tiempos, si te das cuenta, hasta hace relativamente poco, la marca histórica Cosworth era uno de los motoristas participantes, creo que con Williams fue el último año, porque podían hacer un motor, pero en cuanto metieron la hibridación, pues eso, claro, disparó los costes y es absolutamente imposible poder competir ahí frente a los grandes gigantes de la automoción, obviamente.
Claro. Acaba de hablar Andy Cowell, el team principal del jefe de Aston Martin, y dice que están esperando, bueno, lo que todos sabemos, pero bueno, por aportar algo, están esperando instrucciones de la FIA, muy mala visibilidad, pero que cree que pueden tener oportunidades en la carrera porque están contentos con los cambios que han hecho. Andy Cowell es un gran relaciones públicas en Aston Martin. En el comunicado de ayer, en el día de Holocausto Caníbal, en su peor calificación, decía que puede haber buenas oportunidades para remontar en carrera. Bueno, pues es que ha hecho, yo creo que ha hecho mucho mindfulness de este, de hay que pensamiento positivo, y nunca dice que nada está mal. Es una de esas cosas que ahora me hacen gracia en el deporte. Nunca nadie pierde, nunca pasa nada malo, todo es perfecto y happy flower. Es así la vida, pero bueno, así son las cosas.
Sí, y al final de temporada más de uno se va a la calle, ¿eh? Eso que no se
ve. Ese es el problema. La realidad es otra.
Claro.
Pero bueno, Oscar, y no sé, Eric, que lo ha visto en otros deportes, ayer estaba Kimi Antonelli con desfigación, lo mal que le había ido. Y Eric, yo no sé si ha visto a chavales de 18, 19 años llorar así. ¿No será que le han dado un toro demasiado rápido subirse a un Mercedes con 18 años?
Bueno, a ver, yo creo que aquí todos tenemos una opinión, ¿no? Hay cosas que han pasado en la Fórmula 1, como Max Verstappen, etcétera, que yo creo que han sido completamente anómalas. Obviamente, desde el punto de vista del marketing, siempre subir a un chaval tan joven, pues mueve los cimientos porque el marketing es así y esto funciona. Pero claro, entendiendo cómo son estos coches, la complejidad que tienen, la dificultad que tienen de carrera, la presión que tienen, hay veces que eso puede suceder en el caso de Max y puede no suceder en el caso de Kimi Antonelli. Creo que quizás se han precipitado, quizá como decían algunos comentaristas, quizá hubiera sido mejor para él un año en otro equipo, no con tanta presión, ¿no? Y obviamente Mercedes quizá tenía, ¿sabes?, también lo podía haber hecho. Y desde luego es una pena porque en la Fórmula 1 no tienes dos oportunidades. Entonces, pues sí, es verdad que cuando surge la oportunidad de montarte en Mercedes la tienes que coger, pero a riesgo de que no estés preparado. Bueno, parece ser que lo está pasando mal y lo está pasando muy difícil, ¿no?, con este coche. No sé qué opina Manu y Joaquín, pero probablemente están en la línea.
Pues mira, estoy tan totalmente de acuerdo contigo, Oscar.
Ya, como Poli.
Es verdad que me gustaría comentar una cosa, es que efectivamente...
Tienes que decir lo contrario en la misma frase, para que sea Poli.
Bien, la cuestión es que, si os acordáis, Verstappen llegó a la Fórmula 1 con una sola temporada de Fórmula 3 y con 18 años escasos. Pero ¿qué ocurre? Que es que no entró en Red Bull, entró en Toro Rosso. Es que el propio Verstappen ha tenido o tuvo unas cuantas carreras para adaptarse y para empezar a jugar a esto con champán del barato, no del caro, ¿no? Y estoy totalmente de acuerdo. El año de transición le habría ido muy bien porque, tristemente, de seguir las cosas así, probablemente esta sea su última temporada.
No obstante, también la manera de entenderlo y de educar y de estructurar Red Bull y Toro Rosso, los filiales, llámelos como quieran, es muy diferente y es muy caníbal, ¿eh? Pero es muy caníbal desde los que se meten en el cockpit hasta el último que aprieta una tuerca.
Sí.
Ahí el error se tolera muy poco desde hace muchos años y por eso seguramente se han convertido en una escudería señera, quizá la más importante de la última década.
Sí, pero de todas
maneras...
Sí,
lo que está claro es que podemos ver el caso de Valtteri Bottas. Perdón, de Valtteri Bottas no, de George Russell. George Russell hizo la mili en Williams. Es decir, no estaba en el Mercedes campeón del mundo. No acabó ahí de repente. Claro. Hizo tres temporadas en Williams. Una de Verstappen en Toro Rosso. Claro, tienes que tener menos presión. Aunque efectivamente luego las canteras son muy duras.
Como dices tú, sí. Carlos, casi gana su primera carrera. Si recuerdas cuando sustituyó a Hamilton, creo que fue por el COVID.
En Bahrein,
y casi,
¿no?
Casi gana su primera carrera con el Mercedes. Ojo, ¿eh?
No fue en Bahrein, que además el pobre... No, como mide un 80 y
en
tanto,
el Bahrein
no
corto,
le cabía el casco.
En el Bahrein corto. Sí, sí, en el Bahrein corto aquel. Sí. Hasta que tuvo un pinchazo extraño, sí. Sí,
bueno, sí. Oye, no sé qué opina Manu, pero en mi opinión... O sea, no, obviamente desde la tele se ve diferente, pero es que... Yo creo que es importante destacar que todavía el salto entre un F2 y un F1 es muy fuerte. Es decir, no tiene nada que ver. Entonces, aunque tengas un piloto que ha destacado en la F2, como Antonelli, pues si lo subes, son un montón de reglajes, la parte eléctrica, o sea, son un montón de cosas que tienes que dominar. Y luego yo creo que, y a ver qué opináis vosotros también, estos coches de F1, y lo estamos viendo sobre todo en el Red Bull, son muy críticos. Es decir, el momento entre la gloria y el error es muy pequeño. Entonces, hacerte con ese correcto margen del coche es muy complicado. Y obviamente no en el punto tan crítico como el Red Bull, pero el Mercedes también es un coche complicado de conducir. Entonces, ¿cómo te adaptas a eso? El simulador no vale, las vueltas no valen, tienes que estar en carrera y yo creo que... Yo creo que la decisión de Antonelli en Mercedes, personalmente, creo que es un error.
De todas formas, un poco también en descargo del piloto, decir que aquí no sé yo si Mercedes ha tomado la decisión correcta, porque ayer veíamos en la quali que en el sector 1 y en el sector 3, que son los sectores de low drag, o sea, donde el motor es lo que más importa, volaban, pero volaban, o sea, literalmente, y sin embargo en el sector 2, que son todas las curvas... frenadas fuertes, la horquilla, etcétera, se dejaban un segundo y pico con McLaren. Entonces, por descargar un poco también a las manos de Antonelli, que manco creo que no es, no sé yo si Mercedes, sobre todo teniendo el tiempo que estamos viendo ahora, donde la aero te importa un montón, han pegado una descargada brutal y yo creo que se han pasado de frenada, ¿eh?
Y puede ser, sí, ¿no? que viesen que estaban fuera y que la forma de estar más adelante era coger ese riesgo, porque los libres estaban totalmente out.
Claro, lo que pasa es que eso te vale para quali, ya, eso te vale para quali, pero si tienes una previsión de lluvia, como no lleves ala, vamos.
Todos pusieron ala ayer, todos pusieron ala. Menos, efectivamente, algún piloto, Mercedes entre ellos, que de repente Russell, perdidísimo todo el fin de semana, subió a la sexta posición, eso es verdad. Por cierto, está saliendo, perdona que os interrumpa.
Sol.
Sigue lloviendo, ¿vale? Primero, sigue lloviendo, con lo cual las vacas están tumbadas cuando llueve, efectivamente. No sé por qué les gusta que esté tener la tripa
al fresquito.
Tener la tripa mojada, sí, al fresquito. El caso es que están ahora tumbadas, con lo cual sigue lloviendo y hay una máquina muy curiosa, que lo estaréis viendo por televisión, que no para de limpiar Horus, que es una máquina de limpieza como la que hay en las ciudades.
Sí.
Y va para arriba, para abajo.
¿Eso qué hace? ¿Sopla o cepilla?
Las dos cosas. Tiene cepillos y sopladores. Sopladores también, ¿eh? Porque esta mañana lo hemos estado viendo desde las 8 de la mañana.
Sí.
Y
es como gente que yo conozco, que sopla y cepilla las dos cosas a determinadas horas. Son tremendos.
Sí.
¿Ves? Tremendos.
La biblioteca de los chistes ha abierto ya.
Ya, venga, ya empieza. Vamos. Pero es que siempre vamos un poco de siempre, no sé por qué nos gusta el lado oscuro en la vida muchas veces, pero bueno, no, esto no para de llover y la gente no se mueve del asiento. Podrían aprender en Estados Unidos que se van a comer en la no, están pendientes de las pantallas, pendientes de qué pasa y de que se reanude o no la carrera. O sea, es la mejor afición, pero con la inglesa, bueno, del mundo, porque es que es increíble.
Pero Carlos, también te digo, pero a la fuerza ahorcan, ¿eh?
También te digo, por un poco de experiencia, es que aquí también los litros de cerveza, ¿sabes?, corren a raudales.
Pero lo único que está cerca de la tribuna es el cuarto baño, por lo de la cerveza. Si te quieres ir a comprar un perrito caliente, tienes kilómetro y medio o 2 kilómetros de paseo, ¿eh?
Ahí la gente ya lleva sus cositas ya. Y, bueno, de hecho ya había avisado ayer Fernando Alonso, ¿no?, que tráiganse sus cosas y una muda incluso, porque esto se puede acabar complicando. Vamos a
poner una cosa. ¿Sí? Tengo una cosa antes, solo muy rápida. ¿Sí? Mensaje de Verstappen cuando se ha suspendido la carrera. Es una tontería, deberíamos correr y esto es demasiado, tener demasiada precaución. En el momento que llega la lluvia, esto puede llevar a un retraso de 3 horas. Esperemos que nos... Pero bueno, Verstappen no estaba de acuerdo con el hecho de tener la carrera.
Esto pasa mucho casi en cualquier deporte a la intemperie donde haya velocidad y esté un poco comprometida... Bueno. La salud de los actores. En ciclismo pasa igual. Cuando llueve, mucha gente que dice, no hay que correr. Y otra gente,
pero
¿por qué
porque
no?
Porque sale cuarto. Es decir, hasta el cuarto es el primero que empieza a ver regular. Pero a partir del quinto o del sexto es que no ves nada.
Tu
de
situación
nada
en la parrilla o en la clasificación general suele influir también a la hora de querer o no querer. Porque el riesgo es consustancial a este deporte siempre. En seco también. Lo que pasa es que aquí se multiplican las opciones de cualquier salida de pista. Pues hacemos la desco para ir adelantando cosas, porque se está retrasando la salida de este Gran Premio de Bélgica de Fórmula 1. Son las 3:44 casi, hora menos en Canarias.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE. El número uno del deporte.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Juan, ¿y esa sonrisa?
Es que ahorrar no me cuesta nada de nada.
¿Nada de nada?
¡Nada! Desde solo 30 euros al mes ahorro con una alta rentabilidad. Y ahora con tarjeta regalo y rentabilidad extra. Ahorrar no cuesta casi nada.
Con Nara no me preocupa nada. Con Nara no me falta de nada.
Infórmate en naradigital.es o llama al 91-387-4199.
En la Tierra somos más de 8.000 millones de personas y todos generamos residuos. ¿De verdad crees que el reciclaje de envases es solo para casa? Si tu empresa vende productos envasados, ya deberías estar cumpliendo la normativa sobre envases comerciales e industriales. ¿Aún no lo haces? Desde Genci te lo ponemos fácil. Descubre cómo en genci.es y evita sanciones.
El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares. Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Divecol Forte, con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoestrógeno. Colesteroles vegetales concentrados que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Divecol Forte, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Cada verano tiene una banda sonora.
Bueno, damas y caballeros, han dado las 7 de la mañana.
La nuestra suena a última hora.
La noticia de esta jornada es sin lugar a dudas.
A lo que está por venir.
Y aquí lo importante siempre es mirar a los efectos en nuestro bolsillo.
A todo lo que pasa en el deporte.
Muy buenas tardes, amantes del ciclismo, amantes de la radio, oyentes de COPE.
Este verano, que no se te escape nada.
Este verano suena a COPE. ¿Qué piensas?
Escríbenos en X @tjcope, en facebook.com/tiempodejuego, en Instagram tiempo de juego cope, o mándanos un mensaje de voz al 677-580461.
Fíjate que ha venido a veces Joaquín Verdegay y acaba de descubrir el maquinillo de Paco. ¿Quieres apretar un botón?
Anda, que... Dale.
Pues, hombre, pues la verdad que no me importaría nada. Dale, he visto algunos graciosos. Vamos a ver.
Si te hace ilusión. A ver, ¿qué te apetece? Venga, dale, al de 007.
¡Ay! Oye, pues como le coja vicio, el de Jurassic Park. A mí me encanta el de Jurassic Park.
Es que esto es estupendo, sobre todo cuando tienes la carrera parada, ¿no?
Pues,
ayuda un montón.
Lo acaba de... No descartes que los apretemos todos de aquí a que arranque la carrera, ¿no?
Mira, hay declaraciones ahora mismo del jefe de Haas, Komatsu, en 15 minutos tendremos, o sea que, porque esto se está retrasando, habíamos dicho de 45, ya empezamos tocando las narices. Bueno, pues 15 minutos tendremos una ventana clara para empezar la carrera. La teoría de Verstappen es, con los coches en pista es como mejor se seca la trazada. Esa es la teoría de Max. Evidentemente el problema es la visibilidad, pero yo le entiendo también. A todo esto, ¿no es mejor, digo yo, decir, oye, señores, esta es la previsión del tiempo, la carrera la ponemos a tal hora y la retrasamos, o la hacemos a la una, que resulta que estaba saliendo el sol, o a las dos, que no llovía? Pero bueno, es que ahora mismo sigue chispeando y unos 15-20 minutos y no paran, los dejas se frotan las manos porque el que ha puesto más reglaje de agua, casi de la parrilla, y más carga, es Oliverman, a diferencia de Ocon, así que a ver qué pasa con eso.
Yo de los espectáculos deportivos, cuando no se puede avisar con al menos 24 horas de antelación, yo soy partidario de que empiecen o más tarde, pero nunca antes. Porque antes le puede fastidiar a la gente, ¿verdad?, más que si empieza más tarde. La que puede ir a cualquier hora, porque su casa, es Gema Santos a Leroy Merlin.
Por supuesto, vámonos hasta Leroy Merlin, porque allí ya sabes que cualquier reforma puede ser más pro. Vamos a ponerte un ejemplo, la Alhambra de Granada, una verdadera joya del arte islámico aquí en nuestro país. Pero le faltarían unos buenos cerramientos, no me digas que no. Y es que, como te decimos, cualquier reforma puede ser más pro en Leroy Merlin. Y ahora, en el nuevo Club Pro de Leroy Merlin tienes la ventana de PVC oscilobatiente de 120x115 centímetros por 178 euros sin impuestos aplicables. Hasta el 25 de agosto, aprovechate. Así que si eres profesional, hazte ya del Club Pro de Leroy Merlin y deja que todos tus proyectos hagan historia. Leroy Merlin, más pro, más ventajas.
No te pongas celoso, Manuel. ¿Tú quieres apretar un botón? Que Verdegay acaba de descubrir el maquinillo. ¿Tú quieres apretar uno?
Sí, sí, sí.
Venga, dale, dale. A ver qué te apetece a ti. El de Aston Martin no, el de 007 no, que lo acabamos de apretar. A ver. No, cuchillos. Dale, dale otra vez, que si no tenemos cuchillos aquí todo el rato. Bueno, nuestra vida es una eterna cuenta atrás. Estamos a unos 40 minutos de que arranque la última etapa del Tour de Francia. Estamos a 2 horas y 11 minutos de que empiece la final de la Eurocopa femenina. Estamos a 3 minutos de que llegue Víctor Navarro al hotel y se pueda enganchar para contarnos la intrahistoria del primer partido amistoso de la pretemporada del Barça en Japón, Vissel Kobe 1, Barça 3. Y debemos estar unos 12 minutos aproximadamente, Carlos, de que se abra esa ventana para ver si arranca este Gran Premio de México de Fórmula 1.
Esa es la historia. La ventana es cuando para de llover, que se espera que sea a las 4 de la tarde, y habrá que hacer un procedimiento lo más rápido posible, porque tampoco luego el siguiente problema puede ser la luz. Aunque es verdad que en ese aspecto hay mucho tiempo hasta que anochezca. O sea, hasta las 8 de la tarde podría haber incluso... hasta las 8 no. Hasta las 7 se podría hacer la carrera. Pero vamos, esperemos que no sea así y que enseguida vuelvan los pilotos que ahora están o bien en la parte de atrás de los boxes o bien en sus hospitality, vuelvan a subirse al coche. Esa es la mejor señal de que empieza de verdad el Gran Premio de Bélgica. A todo esto, el camioncito se va a quedar sin gasolina. Está bajando otra vez el radillón, ahora va a subir Orrus, y la gente tiene entretenimiento viendo al camión de limpieza, la verdad.
A mí me llama mucho la atención, Óscar, lo rápido que ponen el fusible de competir estos chicos de la Fórmula 1, porque son capaces de estar repanchingados en una silla ahora y dentro de 10 minutos con concentración máxima para afrontar una carrera a 200 y pico, 300 kilómetros por hora. Me llama mucho la atención porque yo estaría, si condujese ya, para empezar, si tuviera carné, y luego lo segundo, yo estaría como un torero, casi, pensando, visualizando carrera y tal, y ellos están ahí tan panchos, ¿no? Por mucho que tengan oficio y que sea su profesión, a mí me llama mucho la atención.
Bueno, yo los tiempos exactos no lo sé, pero desde que... la dirección de carrera decida reanudar la carrera, tiene que haber un tiempo mínimo siempre. Es decir, el aviso les va a llegar, no me acuerdo si era con 10 o 15 minutos, y yo saber que en esos 15 minutos, desde que reciban el aviso, tienen tiempo suficiente como para subirse, pero sí, es increíble. Oye, yo solo voy a dar una cosa positiva, es que para la reanudación de la carrera, que es que yo creo que este circuito, si nadie me corrige, se reasfaltó hace 2 años o un poco más, Y evacúa bastante rápido el agua, es decir, se seca bastante rápido. Entonces, por poner ese acento, ese argumento positivo, que si de verdad para a la hora que está prevista, pues quizá vamos a ver una renovación de la carrera bastante rápida, ¿no?
Sí, se ha visto también hoy en la Fórmula 2 que eso que acabas de comentar es cierto. Es decir, dejó de llover en una parte del circuito, en más de la mitad del circuito, solo llovía en la recta de boxes y en la bajada desde las Urs al arroyo de abajo, y el resto del circuito estaba seco, y la verdad es que incluso empezaron a gastarse demasiado deprisa los neumáticos de agua, porque más de 2/3 de vuelta prácticamente se estaba haciendo en condiciones de seco, ¿no? Es decir, realmente drena divinamente bien.
Claro, drena ya no solo por el asfalto, la característica del asfalto, que si tienes ya 2 años y pico de edad, ya empieza a ser un poquito, esto es como los perros, ¿no?, comparado con nosotros, un asfalto cada más o menos 5 o 6 años hay que cambiarlo, o hay que reasfaltarlo, sobre todo por la ondulación del terreno. Tiene muchas subidas, muchas bajadas, eso hace que el agua literalmente haya ríos, que es lo que los pilotos tienen que tener cuidado, pero que efectivamente drene hacia los lados, entonces se seque muy, muy rápido.
Está ya preparado, perdona, Carlos, y así nos lo quitamos del medio, que he dicho así que suena muy mal. A Víctor Navarro, hola, Víctor, enviado especial a Japón con la pretemporada del Barça.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas aquí en medio.
¿Sí? ¿Es difícil coger un taxi en Kobe o qué?
Es que era muy complicado al salir del estadio del Vissel Kobe, era muy complicado del Noebir Stadium, y bueno, 30.000 personas, un caos, no había taxis, y justo pues en ese momento llegaba uno y solo quedábamos la prensa española, no quedaba ya nadie más, los aficionados se habían ido y entonces pues nos hemos movido rápidamente para poder volver hasta los hoteles donde estábamos todos, que estaban a 15-20 minutos y nada, ya estamos situados, ya estamos en el hotel para descansar.
¿Has comido carne de Kobe en Kobe?
hoy precisamente para comer, sí. Hoy precisamente la he probado por primera vez, muy buena, es cara, pero...
Sí,
pero
sí, sí, es cara, sí,
sí. Había que probarla, sí, sí. Es cara y bueno, y hay sitios de... O sea, hay muchísimos... De hecho, hemos preguntado, por ejemplo, a Bojan, que vivió en Kobe porque jugó en el Vissel Kobe, y él decía, dice, vigilad mucho, la recomendación que hacía, vigilad mucho por... Es que dicen que son expertos y que tienen la mejor carne de Kobe y no es así. Vigilad que esté todo pues bien rotulado y sobre todo que tengan como una denominación especial. Y decía que había varios sitios, que había muchos y que incluso él no llegó a conocer todos, que al final iba a los tres mismos que iban todos los jugadores del Vissel Kobe, que iba Andrés Iniesta, que iba Villa, pero que hay muchos. Sí, sí.
Bueno, vamos al lío. 1-3 ha ganado el FC Barcelona. Vamos con lo deportivo primero y luego con el tema cibernético, si te parece.
Vale, sí, pues de lo deportivo, 3 goles de Eric García en la primera mitad y en la segunda mitad de Bargi y de Dro que debutaba, uno de los chavales que ha debutado, como Jofre Torrens también, por ejemplo, y que ha maravillado a todo el mundo. De hecho, Hansi Flick estaba encantado con Dro, que en el último gol lo ha celebrado aplaudiendo con su banquillo. Dro nos ha dicho en zona mixta que es un jugador gallego, Pedro Fernández, que le conocen como Dro, y nos ha dicho que no sabía ni cómo celebrarlo, que estaba muy nervioso, que Hansi ya le ha calmado antes de salir, que estuviera tranquilo y después pues que ya ha eclosionado con ese gol. Bargi es verdad que ha sido el que se ha llevado más todas esas miradas, porque era el fichaje, uno de los fichajes, y ha gustado mucho también en su papel. Decían los jugadores que los entrenamientos es de los que más está destacando esta pretemporada, y Eric García volvió a marcar, porque ya marcó hace 2 años aquí contra el Vissel Kobe, que ganó el Barça 0-2 en la despedida de Andrés Iniesta, y también ha marcado, así que primera victoria de la pretemporada para Hansi Flick, que esta pretemporada venía marcada por todo lo de que no pudieron venir. Primero tardaron un día porque hubo ese impago del promotor, y después por el tema logístico del avión tardaron unas horas más, y Hansi Flick explicaba cómo se enteró, cómo se lo dijo a Laporta y cómo reaccionó él.
Yo fui informado el día antes. Fue antes de que fuera a cenar con mis ayudantes. Y la verdad es que me sorprendió, pero al final es una decisión del club y en aquel momento no había otra opción. Pero después todo ha ido hacia la buena dirección y he de dar las gracias por haber podido jugar aquí. Puede ser que hayamos perdido 2 días de entrenamiento, pero al final estamos trabajando duro y hoy hemos hecho un buen esfuerzo.
Bueno, perder 2 días de entrenamiento, ganar 2 de descanso, que nunca está de más. Oye, ¿este Dro que ha metido el tercero viene tan bueno como dicen?
Sí, es de lo que más destacan, sobre todo la gente que sigue la Masía más y los entrenadores, es de los que más destacan, de los que vienen por abajo. Es un año más pequeño que Lamine Yamal, el 12 de enero cumplirá los 18 años, un año más joven que Lamine, y bueno, pues ha jugado de extremo izquierdo, que es una posición que se decía que había que reforzar, sobre todo en el Barça, con Nico Williams, que se hablaba de reforzar esa posición. Pues ha aparecido Dro, evidentemente van con calma en el Barça, tienen muchísima competencia, pero es de los que miran con lupa y que ahora pues ya lo ha conocido mucha más gente, y Hansi Flick ya lo tendrá ahí, que es lo más importante para todos los jóvenes. Cuando hablas con ellos, todos te dicen que lo importante es que Hansi los llame para los entrenamientos, y una vez en los entrenamientos, Hansi recompensa y mucho lo que ve en las sesiones que hacen cada día, al diario, y entonces una vez los llama Hansi Flick ya lo agradecen mucho, y encima ahora pues con este gol y con la afición encantada con él y que lo ha descubierto toda esa gente que no supiera quién era, pues ya está ahí, y a partir de ahora pues a jugar, a acumular minutos, es lo que decía él, y no se marca nada, ningún objetivo, se marca ir sumando entrenamientos con Hansi Flick y ya le dará oportunidades y la recibirá bien, pero es uno de esos que salió Lamine Yamal, pues el siguiente del que se habla es Dro de toda la factoría de la Masía.
Con la matraquilla que hemos dado con el tema de cómo ver este primer amistoso del Barça, que no se iba a dar por la televisión convencional, que era todo por stream, y al final ha reventado la cosa y ha habido comunicado y todo del Barça para explicar los porqués.
Es eso de no se podía saber, Eri, porque es verdad que durante la mañana ya había gente que decía, no he recibido el pin, no sé si lo podré ver, y en el club pues confiaban que sí, pero no se podía saber porque muchos culés ya temían que se iba a colapsar el servicio, y así ha sido. O sea, es un servicio que le llaman culés premium, que va más allá de Barça One, de hecho no tiene nada que ver, Barça One, la tele del club no lo daba como tal, esto es una aplicación que los socios del Barça tenían derecho a ver el partido gratis y que recibían un pin en las horas anteriores al partido para poderlo ver gratis, y el resto tenían que pagar. Tenían que pagar un precio, podían pagarlo a través de YouTube, que era 9,99, o a través de esta app. Y lo que dice el Barça, lo que ha explicado, porque se ha colapsado el servicio, la gente se quejaba por redes, no lo podían ver y no lo podían seguir de ninguna manera, porque a TV3 no le dejaron comprar los derechos y los únicos que vendían era para retransmitirlo 24 horas después del partido en diferido. Pues el Barça ha hecho un comunicado al descanso después de ver este problema, anunciando que habría para todo el mundo en YouTube el partido, que lo podía seguir todo en todo el planeta, cualquier culé o no culé, quien quisiera lo podía seguir, no hacía falta nada más, solo entrar en YouTube, y que pedían disculpas. Y era todo, explican, porque se ha colapsado, porque había plataformas de streaming que se habían metido en el servidor para intentar piratear esa señal del Barça, y que eso ha hecho pues que saltaran las alarmas, que el mecanismo de defensa de la página pues bloqueara todo y no se pudiera ver. Y así ha explicado el Barça esta problemática. Hemos preguntado los siguientes partidos qué pasará y no lo saben decir. Dicen que lo tienen que pensar en las próximas horas.
El Barça es un salto de mata constante. Pero en fin, ¿qué es lo próximo? ¿Cómo son los próximos días del Barça hasta el próximo compromiso?
Pues mañana van a entrenar aquí en Kobe, y el martes a las 11 de la mañana ya se marchan hacia Seúl, hacia Corea, que los dos siguientes partidos serán en Corea, y ya se instalan ahí una semana. Los siete días que quedarán, de martes a martes, se instalan ahí, quedarán dos partidos contra el Seúl y contra el Daegu. El Seúl el día 31 y el Daegu el día 4, el último, y después del último partido volverán directos a Barcelona, el Gamper, y a empezar la liga en Mallorca. Es lo siguiente del Barça.
Gracias, Víctor, un abrazo.
Un abrazo.
Y que descanses, que ya es hora de descansar. ¿O estás probando ya la noche coviana?
No, voy a descansar, que hoy estamos a todo el mundo, no sé por qué, pero es verdad, muy afectados por el jet lag. Son las 11 ahora mismo, las 11 en punto de la noche, aquí en Kobe, y a dormir, a descansar y a levantarse pues para antes del último tramo de tiempo de juego.
Habrá que creerte. ¡Un abrazo!
Un abrazo.
Hemos llegado a las 4 de la tarde, las 3 en Canarias. ¿Cuál es la situación ahora mismo? Antes de repasar el resto de noticias, en Spa para el Gran Premio de Bélgica de Fórmula 1, que no arrancó a su hora, que era las 3, Carlos.
Sale el sol, acaba de salir el sol, y eso significa, y a las 4 van a actualizar qué pasa con la reanudación de la carrera. Yo creo que tiene muy buena pinta, a pesar de que en el este sigue habiendo nubes, pero hay claros bastante importantes, y esto se va a poner en marcha, pues lo que digan los comisarios, lo que se siga en el procedimiento. De momento el coche de seguridad lo está revisando, si el informe es positivo se pondrá en marcha el procedimiento de salida.
En 1:59 la final de la Eurocopa femenina en Basilea, España, Inglaterra. Ya están listos Isaac Avilés y Andrea Peláez. En cuanto tenga la alineación de España, abrimos líneas con St. Jacobs Park. Está a menos de media hora de arrancar la última etapa del Tour de Francia, la 21ª, la mítica de los Campos Elíseos en París, pero con esa novedad este año de las tres subidas y bajadas al Santuario del Sagrado Corazón de Montmartre, aunque desde Francia y con el ciclismo nos ha venido la primera gran noticia de la tarde, que es la victoria de Mavi García en la etapa del Tour femenino. Está por aquí Alberto Arauz, director de Copa de Leandro. Alberto, muy buenas.
¿Qué tal, Eri? Muy buenas.
¿Dónde enmarcamos lo que ha conseguido hoy Mavi García?
A mí me ha parecido impresionante. Es una ciclista con 41 años que pasó bastante veterana al profesionalismo y que hoy, en una etapa con un recorrido tipo clásica, en la que en absoluto le venía a ella de perlas, ha sido valiente, ha atacado y se ha aprovechado un poquito de la vigilancia de las mejores en el último kilómetro para llevarse una victoria histórica. Que una española gane en el Tour es sencillamente eso, histórico, y que lo haga con 41 años. Le he escuchado la entrevista después, emocionada, diciendo que había pasado una temporada muy dura y que había pensado en parar, pero que esto le da una inyección de energía tremenda para seguir adelante. Así que
veterana ya, ¿eh?
41 tacos. Así que, bueno, un día precioso que, bueno, que de alguna manera apaña lo que ha sido un Tour bastante gris para el ciclismo español.
En el mercado de fichajes, el Madrid ha hecho oficial el traspaso de Chema Andrés al Stuttgart, y el Alavés ha hecho oficial el traspaso de Panichelli al Estrasburgo por la friolera de 16,5 millones de euros. En los mundiales de natación de Singapur continúa el chorro, nunca mejor dicho, de medallas para España. Ya llevamos un total de 12, las 9 en natación artística, el oro en waterpolo masculino y la plata en saltos de Carlos Gimeno. Saltos, plataforma de 27 metros, háganse un poco la idea. Plata. En tenis, Davidovich a las 11 de la noche juega la final del ATP 500 de Washington frente a Alex de Miñahor. A ver si cae en esta cuarta final del malagueño su primer título ATP. Y estamos aquí pendientes del torneo de Gran Bretaña, del circuito LIV, donde Joaquín Niemann es líder con menos 15, con 5 golpes de ventaja sobre Caleb Schurrat. Están en el hoyo 8.
¿Por qué les cuesta tan poco mentir? Es como que nos resignamos en lugar de indignarnos.
Sí, yo creo que estamos vacunados. Ya hemos oído tantas mentiras de tanta diversidad de políticos.
Interesante.
Hay gente que tiene adicción al conflicto.
Que ve en el conflicto un motivo para levantarse todas las mañanas.
En Herrera en COPE siempre hay algo nuevo que descubrir.
¿Existen los cazadores de ludópatas?
Sí. Yo vendí un coche fuera del casino.
No te pierdas Herrera en COPE.
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
Soy mi nuevo Ocasión Plus.
Te compra, te vende.
Semi nuevo.
14.000 coches.
Semi nuevo.
Al mejor precio.
Garantizado.
En tu provincia.
En nuestra web.
Te financiamos.
100%.
Sin entrada.
Ya tú ves. Semi nuevo. Ocasión Plus.
No hemos dicho, no hemos comentado, porque esto es radio y a lo mejor había que haberlo comentado. Ya va a dar fe Alicia Rodríguez de ello a través de del canal de WhatsApp, no sé qué utiliza, ¿sí? Por cierto, que está todo abierto, ¿eh? desde las 3 de la tarde, para que participen los oyentes de Tiempo de Juego, que hoy son de COPE GP, del Tour en COPE y de Tiempo de Juego con el fútbol de ellas. x@tjcope, facebook.com/tiempodejuego, Instagram.
Habemos noticia.
Tiempo de Juego COPE y el WhatsApp y Telegram. Carlos Miquel, ¿te lo sabes o lo digo yo? Lo digo yo.
Uy, no me lo sé, no me lo sé.
677-580-461. 677-580-461. Y la noticia es...
que la carrera se reanuda a las 4:20 de la tarde. Menos mal.
Bueno, empieza, más que reanudarse.
Estábamos deseosos. 4:20, claro. Sí, sí.
No, digo que empieza, más que reanudarse.
Solo anda una vuelta.
Sí, bueno, empieza, sí. Bueno,
anda
sí,
una, vale, con toda la vuelta entera.
No, no, pero
claro, es que cuenta la vuelta.
De parrilla.
Ah, vale, vale.
La de carrera ni.
No, no, pero no, sí. Anda una vuelta, ¿no? ¿No?
Yo creo que ha sido la deformación de la
de
bandera
la formación,
verde.
¿Eh?
La de bandera.
Yo creo que bueno. Sí. Bueno, da igual, ¿eh?
Bueno, da igual. La carrera empieza a las 4:20. No vamos a esperar a dar por tenis.
Puesto esos puntillositos,
pues. Ya veremos cuántas vueltas sí. Tocan, ¿no?
Aquí los tiquismiquis. No, no pasa nada.
Si estuviera Kike Iglesias, que no sé si está enchufado.
Kike, sí, sí, aquí estoy.
¿Puedes contar el chiste de los tiquismiquis?
Hombre, sí, un tío que llama y dice, oiga, es aquí el club de los tiquismiquis, y dice, asociación.
Debe ser la 24ª vez que lo cuenta esta temporada, pero es que me hace mucha gracia.
Yo tengo un chiste añejo, la verdad que es muy añejo.
Y, camarero, pero, camarero. Si es bueno,
bueno,
y no soy.
No es soy, vale. Tranquilo. Camarero, este huevo está hablando. Pues dígale que se calle.
Sabía
es humor blanco.
Sabía yo que tenía que haberlo parado a tiempo. Pero en fin.
Bueno. Tampoco está mal. ¿No?
Pues nada, quedan 13 minutos para que arranque esto.
Sí, esto va a empezar. Recordemos, sale en la... Bueno, está primero, va a estar primero en la reanudación. Lando Norris por delante de Piastri, Leclerc, Verstappen, Albon. Sexta posición para Russell, séptimo Tsunoda, octavo Hadjar, noveno Lawson, décimo Bortoleto, los españoles, decimoséptimo Sainz, decimoctavo, bueno, y vigésimo Fernando Alonso, que decía, también se quejaba, dice, para una vez que decido salir por el pit lane y se meten tres delante. Es que lo mío también, bueno, pues eso, los tres son Hamilton, Sainz, Hamilton y Antonelli. La duda que tengo yo está en bandera roja la situación. ¿Os atreveríais a poner, ya que parece que se va a aclarar la cosa y va a ser una carrera sin lluvia, a poner menos carga y ir a seco con el coche? ¿Hacer un coche más agresivo para cuando haya carril? ¿O lo mantendríais como está, con un coche más con más alerón y más pensando en el agua? Es difícil, ¿eh?
El ingeniero, ¿qué no. dice? Por no. empezar con la gente del muro, que es la que más se juega en ese caso.
A ver, no me puedo contradecir. O sea, no le puedes dar ahora al piloto un coche que no ha conducido en todo el fin de semana. O sea, ya suficiente tiene con no saber lo que se va a encontrar de curva a curva como para que encima andes ahí tocando. No. O sea, cero, cerísimo, vamos. Lo tengo claro. Entre otras cosas porque si sale mal, la radio va a echar humo, se va a acordar, vamos, del ingeniero, de los padres del ingeniero, de los hijos y de los futuros nietos. O sea, vamos, clarísimo.
Sí, sí, sí.
Cualquiera, bueno, cualquiera dice eso. Algo después de esto, ¿no?
No, no, ya después de esto...
Es que además la pista está mojada, está muy delicada y lo que no es nada seguro es que no vuelva a llover. Es decir, no creo que estemos como para jugar todo a rojo, hombre, o todo a negro.
Lo que
esto
pasa,
no es la ruleta,
lo que pasa es que si... A ver, lo que pasa es que si aguantas con la pista al principio... Es que esto, hay que decir, que te siguen pasando los minutos y está calentando el sol. Sí. Si aguantas... Luego vas a tener un coche para adelantar magnífico. O sea, que yo no sé qué piensa Oscar Fuestes.
Y si no aguantas,
de arriesgar,
si te chocas,
o de... No, claro.
Es por que tener un es coche un riesgo, inconducible decir, en estos primeros minutos.
A ver, si no fuera debatible y... O sea, si no tuviera gracia, no lo hubiera planteado la pregunta. pero bueno, no, yo no sé Oscar qué haría o qué opina él como piloto. Si prefiere a Marrategui o arriesgar. ¿Está por ahí o no?
Sí, estoy aquí. Pues yo creo que todo lo que han dicho es verdad, pero depende de lo que tengas que perder. O sea, si sales atrás, ¿por qué no, sabes, por qué no hacer una maniobra tan arriesgada como esa? Obviamente lo es, pero de repente si te mantienes atrás y de repente seca, pero yo creo que lo que tenemos todos en el radar es que puede llover. Quizá no tan intensamente como ha llovido hasta ahora, pero puede haber lluvia 5 minutos, 10 minutos y eso cambia completamente la carrera. De hecho, yo no sé si soy el único que tenía el crono en la mano, pero yo estaba calculando que estamos como a 15-20 minutos de superar las 3 horas. Y Joaquín sabe más que yo, pero si la carrera ha iniciado a las 3, digo, a las 6 se tiene que terminar sí o sí, porque esa vuelta de formación ya cuenta, ¿no?
Bien, cuenta lo claro, que ocurre, que ha habido parada.
Sí.
Ya ha habido bandera roja, en fin, ahora esa cuenta, regla...
Claro.
¿Perdón?
No, no, dale.
No, digo que esa regla ahora mismo tendría, volvemos a lo de siempre, 17 posibles interpretaciones, porque efectivamente el tiempo máximo es desde que se da la salida. Y lo que acabamos de ver es que yo no creo... Es que no me acuerdo si hemos llegado.
No, yo creo que fue
salida.
Formación y...
No, fue formación, no ha habido verde.
No ha habido salida, realmente no ha salida.
Claro.
Si no ha habido salida, entonces no efectivamente... No ha empezado y puede se va a contar desde que empieza.
Claro, luego soy entonces, un tiquismiquis, pero que tenía todo el sentido del mundo.
No, antes, no, que está muy bien.
Antes de volver a Spa, que quedan 9 minutos y 9 segundos para que arranque la carrera, para que se inicie el Gran Premio de Bélgica, le voy a preguntar a Quique Iglesias, en el Tour de Francia en París, por cómo está también el trazado, porque era importante saber qué iba a pasar con el tiempo. Acabo de ver aquí un vídeo de nuestra querida compañera Hannah Walker en Eurosport, que no sé si está grabado o no. Pero hacía un tiempo bastante bueno en París en la subida a Montmartre, que por cierto es un adoquín que está fatal.
Fatal, sí, muy, muy usado el adoquín, la subida y la bajada sobre todo por la Rue Lepic, que es lo que decíamos antes. De momento está aguantando sin llover. Aquí ha llovido los últimos días, porque está, por ejemplo, aquí en la zona de los Campos Elíseos, hay barro en las zonas de que hay tierra y, bueno, pues de momento aguanta. Nubes, evidentemente, está a punto de empezar a pasar la caravana por aquí. Los corredores están en Marny, que es, una zona en las afueras de París, y de momento aguanta todo perfecto. Hay mucha gente, evidentemente hay mucha gente que se ha subido al Salado Garazón, con lo cual aquí se nota un montón que no hay ni la mitad de la gente que hay normalmente en los Campos Elíseos, porque el público se ha desplazado donde habrá chicha, que es en lo alto de Salado Garazón, desde luego.
Pues así están los trazados de los dos primeros eventos de esta tarde. A partir de las 6, desde las 5, con Carlos Ganga en la dirección, tiempo de juego en la final de la Eurocopa Femenina España-Inglaterra.
Porque siempre hay una cerca.
Porque con el lavado Clean mi coche queda como nuevo.
Y porque regalan 10.000 euros cada día. Ahora tienes 10.000 motivos más para venir a Repsol. Llegan los billetes Wilded. Cada día sorteamos 10.000 euros. Participa pagando con Wilded, tus repostajes o recargas hasta el 14 de septiembre. Más info en Repsol.es.
Cada verano tiene una banda sonora.
Bueno, damas y caballeros, han dado las 7 de la mañana.
La nuestra suena a última hora.
La noticia de esta jornada es sin lugar a dudas.
A lo que está por venir.
Y aquí lo importante siempre es mirar a los efectos en nuestro bolsillo.
A todo lo que pasa en el deporte.
Muy buenas tardes, amantes del ciclismo, amantes de la radio, oyentes de COPE.
Este verano, que no se te escape nada.
Este verano suena a COPE.
que en cuanto tengamos la alineación de Montse Tomé para esta final de la Eurocopa, estaremos con Isaac Avilés y Andrea Peláez en San Jacobs Park. Y antes, lo que no dije por el tema de los tiquismiquis y tal, es que se ha venido Alberto Arauz con una camiseta muy molona, pero que solo te puedes poner hoy, porque si no eres carne de colleja.
Sí, es que
en Madrid y en Macotera, vaya donde vayas, sí. Que es el jersey de topo, la camiseta de topos rojos.
Sí, me la compré en Belleville, en Boyolén, el Tour de 2023, y hoy me la pongo porque es el último día de Tour y porque es mi último día antes de las vacaciones.
¿Como
me,
yo?
Me he permitido esa licencia.
Como yo, como yo. ¿A ti cuánto te queda para las vacaciones, Carlos? Hay gran premio la semana que viene, ¿no?
Hay Hungría. Hungría, hay Hungría, y ahí sí que habrá un buen parón hasta, bueno, hasta finales de agosto, después de la carrera húngara, que se reanudará en Holanda, así que sí, sí, dos seguidas, pero luego habrá que descansar un poquito, relajarse, en fin. No me voy a poner una camisa con topos o con copos.
No, tú tendrías que ponerte una camiseta de Ferrari tipo las de Charlie Barazal, por ejemplo.
Sí.
No, esas se las pone mi hijo, las camisetas que tengo yo y gorras antiguas se las pone él todas. A mí, la verdad, no me gusta la indumentaria F1 ponérmela, no me parece. Bueno, es un poquito.
A mí el
así,
rojo Ferrari sí que me gusta, ¿eh? A mí el rojo Ferrari sí que me gusta, pero si es el rojo Ferrari.
Sí, hay
si
dos.
El rojo Ferrari es el más bonito. Todos están en un Ferrari.
Hay dos rojos Ferraris, el rojo Corsa y el rojo Barqueta. El rojo claro y el rojo oscuro.
Ojo, cuidado, ¿eh? Es verdad.
Sí.
Sí, sí. Hay dos rojos Ferrari, lo que pasa es que el más famoso es el rojo Corsa, sí. Evidentemente, que sea al que se refiere Eddie.
Tú a mí dame un testa rosa, aunque sea en blanco como los de corrupción en Miami, y a mí me hace la vida, o sea, sin problema.
¿Ves? Yo, a mí es que me das un testa rosa y no lo disfruto.
Yo tampoco, no pues me caben en el aparcamiento.
Porque si no lo arrancas...
Tengo un amigo que tiene dos Ferraris clásicos, y él no corre con el coche, pero cada vez que llega a un túnel, baja la ventanilla, acelera el V8 y se le saltan las lágrimas, ya te lo digo. O sea, es una cosa... Suena ese coche, sí. A mí me lo dejó un día... Y te digo, es complicadísimo de llevar. No hay dirección asistida. El cambio, hay que darle unos meneos para meter cada marcha, porque es un cambio antiguo en H, pero, o sea, de estas, sí, metálica, ¿sabes?
Invertido, ¿no? Que la primera era hacia atrás.
Invertido. Sí, eso es, eso es. Y entonces, claro, de repente empieza a conducir con él al lado y me dice, pero ¿por qué no te entran las marchas? Que esto hay que darle fuerte, que no llegas un coche moderno. Y efectivamente, había que meterle unos meneos.
Es un 328.
Pero... Es un 328, efectivamente.
Sí, no, correcto. Es que me sonaba lo que describías.
Sí, sí, sí. Es maravilloso. Un coche único.
Bueno, ahora están hablando los corredores ahora mismo, los pilotos, que va a haber un par de vueltas detrás del coche de seguridad. Que la carrera va a arrancar detrás del coche de seguridad.
Exacto, y esas vueltas sí que cuentan como vueltas de carrera.
Sí, sí, es verdad, es que no han hecho la primera vuelta, se han metido antes de hacer la primera vuelta de carrera. Bueno, pues un par de vueltas detrás de coche de seguridad, para mí no hace falta, de verdad. Yo sé que me van a llamar no sé qué, Destroyer, no hace falta.
Para el patrocinio de Aston Martin, seguramente.
De todas maneras, fijaros, en el panel de información de Fórmula 1, dice que estamos en la vuelta 1 de 44, teóricamente debería poner la 0. Pero realmente estamos en la 1. Pero bueno,
no,
no ha empezado todavía. Le faltan unos metros para la raya.
Claro, pero te marca la vuelta en la que está.
Claro.
Pero el término que están usando es resume. Resume es reanudarse.
Sí, sí.
El término que utiliza el mensaje de carrera se reanudará.
Sí, sí.
Pero bueno, es verdad que si no has hecho la primera vuelta...
Efectivamente, estamos en la vuelta 0,99, porque si os fijáis la raya blanca, lo que se llama la línea, está como a 8 metros por delante del morro del Aston Martin. Del
¿Es el club de los tiquismiquis? ¡Asociación!
Claro, es que ha sido abrir un melón muy complicado del tiquismiquis.
Has abierto un melón.
Y qué bonito, sí, sí, Carlos, que vamos a ver a un Aston Martin abriendo el pelotón y a otro cerrándolo.
Increíble, increíble. Pero
qué pena.
Pero es increíble, además, es que... Mira, había hablado con Fernando, me lo decía, dice ha sido un cambio de la noche al día de Silverstone a Spa-Francorchamps, y es que para que el coche corra dignamente en las rectas, tenemos que poner tan poca ala que en el sector intermedio de Spa, que es el más revirado, no vamos ni para atrás. Entonces, claro, no han encontrado el equilibrio en todo el fin de semana. O sea, ha sido una sorpresa para todos en Aston, pero es que no hay... Es un coche muy delicadito, el AMR-25... que las Q3 de Alonso también algún día habrá que explicar que tienen un mérito extraordinario. Meterse como ha hecho este año en bastantes ocasiones entre los 10 primeros, cuidado, porque
yo estoy con Oscar Fuertes, delicaditos son todos, lo que pasa es que unos terminan y otros no. pero están todos súper críticos, intentando...
Sí, pero Fernando Alonso tiene un plus de talento.
Sí, Fernando Alonso lleva una segadora.
Y alguno otro, indiscutibles.
Sí, cuando Verstappen... el ejemplo claro es Verstappen.
Sí.
Está ganando a los McLaren con un botijo. Bueno, por favor. O sea, Fernando lo cambiaba a cierraojos, el supuesto botijo de Red Bull.
Hombre, o sea, son los dos son pilotos que pueden ir ligeramente más rápidos que su coche, pero es un ligeramente. Es decir, el talento puede aportar 2 décimas, 3 décimas, pero el coche, aquí estamos en lo mismo que el aforismo, ¿no? Lo que natura non da, Salamanca non presta.
Estás hoy muy, muy, muy de... Me estuvo antes explicando sí, el posible bueno. origen etimológico de Spa.
Es verdad, es que es interesantísimo.
Era salud,
¿no?
Salud en Peracua era, ¿no?
Salud en Peracua, porque es que bueno. Spa y este circuito son 2000 y pico años de historia, ¿eh? O sea, aquí han pasado tal cantidad de cosas.
¿A que había cuadrigas o qué?
Alrededores. No, pero desde luego hubo una importante dominación romana en materia de aguas minerales, sí. como tú mismo has visto,
sí,
que
sí.
eran de las más importantes del mundo conocido, ¿no?
Aquí estuvimos entre
las ruedas de cedro, qué gran compuesto.
La batalla de las Ardenas, también.
Las termas más antiguas de Europa son las de Spa.
Sí, sí.
Y que siguen funcionando, eso es así.
No, es broma, o sea, los oyentes a lo mejor piensan que es que hemos tomado algo.
No,
que es verdad.
Lo hemos estado mirando y hemos visto la etimología de Bañez de Luchon, de Bigorre, de Aix-les-Bains en Francia, sí. de Orense, que también viene por
efectivamente.
Ahí.
Efectivamente, de Wiesbaden.
Ahí están los coches
Alemania.
Alineados en boxes.
¡Vamos ya!
Alineados en boxes, porque esto va a empezar detrás del coche de seguridad.
Emoción.
Vamos a ver si ya empieza la carrera, que esto puede ser absolutamente... está el público gritando emocionado.
Hombre, una hora y veinte esperando este momento.
Y salen todos
¿Por qué hora y veinte esperando este momento?
Y sí, salen todos con intermedios, efectivamente. Cuando recordemos, se supone que había otro compuesto. Hay oficialmente
Olvídate.
Otro compuesto. Efectivamente, ya no, sí, ya.
¿Qué compuesto? Sí, ya no.
Pero
aparte, el de lluvia, ya. Pero es bueno. que de todas maneras se ha secado tanto que al final no hay más remedio. Es decir, ha secado tanto
pues
fíjate, que.
No, pero si gente cuando
hay que salir con spray,
En la deformación también iban con intermedios.
Están ya rodando los coches detrás del coche de seguridad. Así que, bueno, pues tiene que haber spray. Oye, claro. que no pare.
No, por eso digo que si el problema es el spray, que no podemos arrancar. Si deja de ser un problema,
sí, es un spray, pero esta es un spray razonable. O sea, fijaros que vemos hasta 4 y 5 coches.
El spray para los no iniciados es lo que salpica el coche que va adelante.
Las gotas de agua atomizadas que sueltan por detrás, porque. No sé lo que evacúan, pero 500 litros por segundo, unas
cifras
brutales.
Claro, pero el tema ya no es... O sea, básicamente es la rueda te levanta todo ese agua porque lo evacúa, pero quien lo levanta y hace ese famoso spray es el difusor, sí. que es el que recoge todo ese agua y es el que lanza todo hacia atrás, que hace también a la vez que salga el carril porque se va secando. Es una aspiradora, literalmente.
Pues vamos a contar la carrera con Manuel Muñoz, con Joaquín Verdegay, con Óscar Fuertes. Óscar... Aquí ya esto empieza el circo romano. Tú habla cuando quieras, ¿eh? Porque esto ya va a ser uno parar y aquí no se da paso a nadie, pero si tienes algo interesante, que será todo que comentar de esta carrera, habla cuando quieras y, por supuesto, la narración de Carlos Miquel.
Vamos a ver, porque ahora mismo estamos viendo cómo están detrás del coche de seguridad. Está hablando Piastri por la radio.
A ver. Still quite bad.
Dice que están mal las rectas, están bastante mal las rectas todavía. Mira, que de verdad, cerrar las radios. ¡A correr! ¡Ya está bien, hombre! ¡Dejémonos de milongas! ¡Ya está bien! Que si hay spray,
pues
claro que hay
spray. Yo veo mucha agua todavía, ¿eh?
¿Ves?
Sí, yo también, pero...
Sí. Pero pues reanuden. Eso, a correr, sí.
A correr ya está. Es que si escuchamos a cada uno en todo momento, si tenemos que escuchar a lo que dice cada piloto, entonces al final... los que sean más amarrategui, pues se llevan...
Hombre, a mí me gusta escuchar lo que dicen. Otra cosa es que no me gusta lo que dicen, pero escucharlo, no. El hecho de escucharlo sí me gusta.
Estamos
ya lo quisiera yo para el ciclismo.
No, mira, lo habláis el otro día con el capitán Alañá y todo el equipazo de ciclismo y que decían que había que poner cámaras en las bicis.
Sí, que se vean en directo, porque se ven en diferido siempre.
Claro, la cámara de casco que llevan en la Fórmula 1 pesa 6 gramos. Gramos solo. Igual sí que se puede llevar, ¿eh?
Sí, hombre.
Todos los favoritos. Eso es poquísimo, no influye en las prestaciones. Bueno, pues ya tenemos carrera detrás del coche de seguridad. Están dando, se supone, la primera vuelta. porque van a hacer dos vueltas detrás del coche y se tendría que retirar. Vamos a ver si es así, pero insisto, la pintura siempre no es buena detrás de un coche de seguridad. Van con la rueda fría, al final está el pelotón agrupado, con lo cual el spray también es grande. No creo que hay beneficios por el hecho de empezar la carrera, de que las cosas rueden sí, normalmente. Hombre, claro,
yo,
claro.
Yo alguna vuelta alguna vuelta más, Carlos, sí quedaba.
No veo que el circuito esté para muchas más, ¿eh? Yo, honradamente y fuera de broma, yo creo que perfectamente se puede parar el safety en esta y en la...
Estamos según el... Vuelta 2, ¿eh? Claro. Según
sí,
el...
Sí, la carrera ha empezado ya, efectivamente. O sea, esto es la emoción de la Fórmula 1.
Bueno, de momento... aunque no lo parezca, ¿no?
Acordaros que un año aquí en Spa se corrió todo el rato bajo safety y dieron puntos, que me parece el escándalo de los escándalos.
Y sí, bueno, luego vendría lo de Jeddah, ¿no? Aquí, que eso fue un poco más...
Sí, lo del tapón, ¿no?
Sí, bueno, aquello. Safety car, aquel... La última vuelta aquella, rara. En fin, pobre Masi, con lo majo que era.
Yo siempre he dicho, la última vuelta de Abu Dhabi 2021.
Abu Dhabi, perdón, eso es.
Era partidario de haber hecho un monumento con suscripción popular. Yo hubiera puesto pasta para Michael Masi.
Pero a tope.
A topísimo.
Vamos. O sea,
creo que hizo un buenísimo trabajo, las cosas como son.
Y no, respetando el reglamento, porque sí, si somos, como era, tiquismiquis, el reglamento decía que era a juicio del director de carrera. Pues claro, ya está, es lo que hizo. Sí. Muy bien hecho.
Perdió el Mundial Hamilton. Bueno, pues la vida es así.
Pero si es que lo hubiera perdido igualmente, que es lo que no tal. Pero bueno, ahí sí que hubo llamadas de... Bueno, de
pero gente. Cometió un error que fue decir aquella famosa frase que en inglés suena bien y en español traducido suena fatal, ¿no? Es lo mejor que puedo ofrecerte. ¿De acuerdo?
Ya.
Esto no es un chalaneo. Y él no quería decir que estuviera chalaneando. Estaba diciendo, lo único que puedo hacer es esto, porque es la aplicación estricta del reglamento.
El que quiere que empiece esto, y es normal porque va echando todo el spray a los de detrás, es Norris, ¿eh?
Hombre, claro.
Norris está como loco por la música. Claro. De momento siguen detrás del coche de seguridad.
Bueno, cuidado, Carlos, que aquí es un arma de doble filo, porque el que va primero es el que tiene el privilegio de no tener spray, correcto, pero es el que va testando cómo está cada curva, que el que viene detrás sí que lo sabe. O sea, que cuidado con ir primero, que igual ir segundo fuera de carril no es mala opción aquí, ¿eh?
Sí. Y decía
por radio que se está secando rápido. Espérate los que empiecen a apostar por cambiar el intermedio por el seco, que en un circuito tan largo puede ser una diferencia importante, ¿eh?
Y justo lo que dice Oscar ahora, porque recordemos, como decía Eri, es el circuito más largo, son 7 kilómetros, y aquí una vuelta en el neumático
equivocado.
Puedes pagar mucho, puedes palmar mucho.
Una vuelta más, continúa el safety, ¿eh?
Ya vamos para tres.
Primero un cope, por favor. Lo hemos dicho aquí, primero nosotros, ¿eh? Sí. Queda una vueltilla más.
Y a ver si encuentras el botón.
Pero no estoy de acuerdo.
Pero claro, que aplauden a Manuel, a él solo, porque yo estaba en contra de que se diera otra vuelta.
Está bien.
Nos ha gustado eso.
Yo he cumplido
del
sueño, como oyente, vamos, de la COPE, y de antes, cuando estabais en la otra radio, de cuando estaba yo en el instituto, a ver, apretar el maquinillo, vamos, yo ya con esto me doy por pagado.
Sí, sí.
Bueno, a Norris ya preparando la frenada de la parada del bus, por si llega Piastri. Ahora justo, si os fijáis, ha hecho la frenada por el lado contrario, viendo, ¿sabes?, cómo le va a tapar el hueco a Norris en ese punto.
Justo, bien visto.
Viendo cuánto gripe hay ahí, ¿no?
Está buscando la trazada mejor. Aunque es verdad que con el Pirelli no es como con Michelin antaño, que no es tan productivo ir por la zona que en seco es sucia. Eso que hizo Alonso tan magistral en Hungría hace unos años, en 2006.
Iba por fuera, eso es.
Iba por fuera todo el tiempo, por la zona de las virutas de goma. Y ahora con la Pirelli hay que ser más ortodoxo. De hecho, el otro día, en la primera vuelta de Silverstone, Fernando intentó hacer líneas distintas. Yeah. Y le salió una primera vuelta bastante mala. O sea, es bastante en eso.
Ha sido súper diplomático utilizando la palabra ortodoxo. Muy bien.
Mira, Race Control saliendo en la televisión.
Sí, es verdad. El portugués director de carrera. Sí, que por cierto, no me acuerdo ahora de su nombre. Es. Bueno, ahora lo
Aloysius Alzheimer, porque es amigo mío y también se me ha olvidado.
Venga, perfecto.
Sí, directamente.
Madre mía.
Va a ser el director.
Joaquín,
si
tú
Dios
no, por
quiere,
favor, ¿eh? Tú no, ¿eh?
De las carreras de Madrid, de IFEMA.
Bueno, yo creo que esto ya va secando, ¿eh?
Se llama Rui Márquez.
Rui Márquez, efectivamente. Rui Márquez.
Menos mal, ya bien. Podemos
sí, señor.
Ir al.
Rui Márquez, venga. Perfecto, lo has arreglado, que se estaba poniendo un poco modo primera hora esto. Ahí sí. Está ahora mismo el coche de seguridad, vuelta 3 de 44. ¡Quítate ya! ¡Quítate! ¡Ya está! Que ya
para,
vale.
Para que digamos que un Aston Martin no va liderando, si es que de verdad lo queremos
ya,
todo.
Ya, pero bueno, sí, bueno, yo no lo veo nada mal, ¿eh? Hombre, hay un poco... A ver, para los que no lo están viendo, hay zonas con un poquito más de agua, efectivamente. Ahora en la parte en la que están... En la recta de meta hay un poquito más de agua en suspensión, pero hay otras zonas que está muy bien. Es decir, que es que tampoco podemos adulterar hasta el punto de que ya sea carrera de carril y haya que pensar en poner la rueda de seco. Es que yo no sé si... A ver, vamos a hacer una encuesta. Piloto, Óscar, ¿reanudamos o seguimos con el coche de seguridad?
Yo tengo una teoría. Vamos a reanudar la carrera y se va a volver a parar.
¡No!
Oye, Óscar, no. he quedado a las 8 de la tarde hoy.
Por favor. Sí, Óscar,
vamos a respetar
esto,
¿eh?
No, hombre, no, pero si es que es normal, está todo mojado, hay frenadas muy largas, todo el mundo sabe que se puede adelantar en cuanto se reanude la carrera, se va a arriesgar más de la cuenta, bueno, es que el cóctel está servido.
Mira, oye, acaba de apagar las luces el safety.
Bien.
Sí.
Oye,
venga.
Una de las mejores carreras de la historia de la Fórmula 1 fue Brasil 2003.
2003,
que fue cuando empezaron con 8 vueltas detrás del safety car, que era como vaya estafas esto, y resultó ser uno de los grandes premios del top 5 de la historia.
Se va a retirar el coche de seguridad, vamos a ver chicha, que es lo que queremos ver, vamos a ver show, va a haber carrera, pero bueno, lo vamos, hasta que no lo vea no lo creeré, pero de momento parece luces apagadas, que se va a retirar el coche de seguridad y vamos a tener el gran premio que queríamos, vamos a ver. Vamos a ver si se da la salida, porque esto, como Dios manda... Bueno, como
¿qué
Dios
sin
manda,
vivir,
no,
macho? Madre mía. ¿Qué sin es vivir de tarde llevamos? Llevamos hora y media de nada, ¿eh? Bueno, de una victoria de Javi García en el Tour, eso sí.
Bueno, pero ahí vamos.
Bueno, ha empezado la etapa del Tour, por cierto. Le quedan 131 kilómetros y 200 metros. Pero estamos en momento fotitos ahora del UAE, de Pogacar con Vinegar, sí. De Pogacar con Vinegar y Lipovic, estas cosas.
Lo de siempre, se acelerarán al llegar a la altura de la Tour Eiffel y luego te cuento, porque estoy esperando a Jaume Collboni, alcalde de Barcelona, porque el 4 de julio del 2026 el Tour de Francia va a arrancar desde la ciudad condal, desde mi casa, con lo cual hoy habrá el traspaso de poderes entre Lille y Barcelona.
Vale, pues estaremos atentos también.
Confirmado, que se vuelve, que va a correr, que va a haber carrera, está ya frenando al pelotón, Lando Norris está haciendo tácticas de pilotaje, él manda siempre el primero, está enfriando los neumáticos de todo el mundo, todo se ha dicho, sobre todo, fijaros cómo se le pega a Piastri, se reanuda el Gran Premio, ahí va con todo Oscar Piastri, que va a tirar la frenada, se va a tirar en la frenada, en la llegada al base stop, de momento está aguantando... Lo había ensayado bien Lando Norris, aguanta Norris la primera posición, seguido de Piastri a dos décimas, tercero Leclerc, cuarto Verstappen, que liará Verstappen, que tendrá alguna preparada, quinto Albon, todo verde, todo en acción, lo que queríamos, ahí llegan a las Ors, de momento está aguantando todo más o menos como estaba, tenemos a Sainz, decimos séptimo, y a Fernando Alonso en la vigésima posición, en el cierre de pelotón, a ver si pueden ir mejorando posiciones. Pero ojo, que está muy pegado Piastri, que va a ir con todo en la llegada a la Source. Ahí está, la llegada al SCOM. Ahí está, lo tiene, lo pasa por fuera. Lo ha pasado como si fuera Eurobus. Se pone líder Oscar Piastri, dormidera de Lando Norris a la salida del ángulo anterior. Lo ha adelantado y se pone, tenemos ya el primer cambio en carrera. Piastri, el líder del Mundial, ha sido más valiente que Norris y se pone primero. Detrás, justo con las rebajas, viene Leclerc, pero también viene más rápido que un Lando que ha empezado tremendamente frío la carrera y que está muy incómodo con tarascadas constante en su monoplaza. Detrás sigue Alonso en la vigésima posición y hay pelea ya entre Stroll y Sainz que se han pasado y repasado un par de veces.
Y ojo que esta actitud de Lando, psicológicamente. Cuidado. Vamos a ver cómo lo lleva, ¿eh? Porque que Piastri, que se supone que era un poco más el junior, le haya pasado en cuanto se ha abierto la carrera, no sé cómo lo habrá visto Oscar, pero es que ha sido facilísimo.
Bueno, es que yo creo que a ver, hay un reto. Primero, yo creo que Oscar está mentalmente más, me da la sensación de que está como más asentado que Lando, que no esperaba un hueso tan duro en su compañero de equipo este año. Y segundo, que cuando estás abriendo la carrera en lluvia, tienes más que perder, entonces, porque no conoces el grip, todavía no sabes cómo va el neumático, y el que tienes detrás siempre tiene la referencia, pero vamos, desde luego le ha pasado como si no fuese el mismo coche de la escudería.
No, es que ha salido mucho mejor de la lenta, es la clave, salir muy bien del exhaust, de la primera curva de la pista, porque luego viene un kilómetro y medio a fondo, va a hablar Lando por la radio, no sé si enseguida lo tendremos por ahí. Pero desde luego, el que está chuchando también es Verstappen, ¿eh? Verstappen ha dicho, venga, voy a tomar una vuelta un poquito para ponerme un temacha. Y ahora está el ataque a por Charles Leclerc. Y está en la aspiración, quizás no llegue ahora, pero pronto en sus pantallas va a estar atacando Verstappen a Leclerc. Por cierto, Sainz al ataque, ya ha pasado a Lance Stroll. Decimos esto, el piloto madrileño. Bueno, estamos viendo ahí la frenada como... Por detrás, el que pierde ritmo también es Albon. Pierde ritmo Albon, que estaba luchando con Russell. Está en la quinta posición Russell, que acaba de adelantar a Alex Albon. Hay pilotos bastante atragantados con el comienzo de la carrera. Y uno de ellos es el compañero de Carlos Sainz, que le vemos muy, muy delicado, con muchos contravolantes, sufriendo mucho con el monoplaza. Y detrás, a ver si Sainz puede ir hacia adelante, pero yo creo que sí, ahora tiene a Colapinto. Está desatado Carlos, que está solo tres décimas de Franco Colapinto.
Y creo, Carlos, que una de las quejas de la radio que decía Lando es que cuando ha sido la resalida había utilizado demasiado batería para cubrirse, y por eso en la siguiente vuelta creo que se había quedado, por eso a la salida de la lenta no le quedaba eléctrico, y por eso le ha podido pasar el compañero.
Ah, pues eso lo explica. Porque efectivamente eso parecía que llevaba DRS y que le estaban arrancando las pegatinas. Ha sido
sí, tiene toda la pinta.
Una diferencia brutal.
Pero bueno, ¿cómo caso, se pega? Sí.
No, digo que en cualquier caso, ahí el piloto tiene que tener un poquito de estrategia, porque si utilizas todo para que no te pasen en la primera, ¿vale? Pero en la segunda estás vendido.
Claro, en la carrera al sprint lo que pasó es que el señor Verstappen, que para eso es tan bueno, para cuidarse de Piastri, dejaba toda la batería para... La salida de la Source sufría en la llegada a la base stop, pero frenaba como un demonio.
Claro.
Y luego, a la salida de la lenta, metía toda la batería. Eso se llama estrategia de piloto. Ahora mismo Max está chuchando a Leclerc. Está pegadito. Sainz está a 0-7 de Colapinto. A ver si puede intentar el adelantamiento. ¿Estáis viendo cómo la pista está razonablemente bien, compañeros?
Sí.
No pasa nada.
Se va saliendo carril, seguro.
No pasa nada.
Y que acuérdemos que alguien va, el primero que se arriesgue a montar otro neumático va a tener el carril, pero en una pista tan rápida, yo creo que se puede tomar ese riesgo, ¿eh?
Pero, Óscar, a partir de la zona de Estabelot y todo Blanchimón está mucho más mojado, ¿eh?
Sí, no, quizá todavía no, porque como decía antes, estáis contando, este circuito tiene cuatro climas diferentes en función de dónde estás, pero bueno, una carrera rápida, ¿sabes? Con tanta velocidad punta, etcétera, y que quizá, no lo sé.
No sé, ahí estábamos viendo a Les Combes y la llegada a Bruxelles, y esa zona está tiene carril. El problema es ahora, a partir de aquí, de las curvas izquierdas estas de Puom y Campus, que esa zona, ves, empiezan a tener bastante más spray los coches. Todavía no hay claramente un carril.
Todavía no. Claro. Stroll ha caído a la decimonovena posición, salía, recordemos, decimosexto, le han pasado ya Sainz, Hamilton y Antonelli, y Alonso está ahora a medio segundo de su compañero de equipo, a ver si lo puede adelantar e intentar ir hacia adelante. De momento no ha demostrado mucho ritmo, que digamos, el Aston Martin, que están rodando los dos, está rodando 2-0-3 Stroll, 2-0-3-1, 2-0-2-7 Fernando Alonso. Para que os hagáis una idea, Carlos está en 2-0-2-2, medio segundo más rápido, y en cabeza Piastri, 59-2, Norris 59-1. Un poquito Sainz está, más rápido, pero claro.
Sainz está subido a la chepa de Colapinto desde hace tres vueltas, pero nada.
No, a ver si lo vemos rápido, porque todo lo que sea. Mira, además está formando un grupo que decimos siempre en la retransmisión de COPE de los hermanos Macana, muy dedicado. Ahí va Hamilton con Sainz, le intenta por el interior en la base stop. Cuidado, Carlos, aplaude el público. Vamos a ver si se la puede devolver Carlos por tracción. Le ha adelantado Lewis Hamilton, 17º Sainz, que yo guardaría un poco de armas para la, después de la recta, después de la recta de Kreml, porque pasar ahora no le serviría demasiado. De momento pierde esa plaza con Hamilton. Recordemos, Hamilton lleva un Ferrari, no lo olvidemos, y le ha fastidiado el ataque a Colapinto, que mantiene la 15ª plaza.
Hay alguien por ahí que se ha ahorrado una curva, ¿no?
Creo que era Antonelli, que luego ha devuelto las posiciones, pero ha fallado la chicane, justo.
Sí, sí, Antonelli. Ha sido Antonelli que se ha colado en la curva. Alonso a 0.5 de su compañero de equipo. Por favor, pasa Fernando a Stroll, que me molesta mucho verte ahí.
Escucha, si yo fuera el ingeniero de Fernando, le estaría dando la brasa para arriesgar. Porque, a ver, vas el último. Si te equivocas, vas a seguir yendo el último. No estoy diciendo de meterlas ahora, pero vamos, le diría a Fernando, y Fernando sí que sabe leer muy bien cómo está el asfalto. Vamos, en cuanto haya la mínima posibilidad de meter las de seco, aquí sí que no me importaría meterlas el primero.
2-1 de Hamilton, que acaba de pasar también a Colapinto. 15º Lewis Hamilton. Estaba Carlos sacando del coche en una de las redondas a Franco Colapinto, al Alpine. No ha podido de momento adelantar. Tiene que pasar a Franco como sea, porque tiene a Antonelli con la rebaja justo detrás. Delante 1-2 la distancia de Piastri hacia Norris, y 0-7 la de Verstappen a Leclerc. El Verstappen de hace 10 años ya hubiera tirado el coche. El Verstappen, campeón del mundo, se toma las cosas con calma. Y yo creo que... Pero también tiene un poco más de ritmo que el piloto de Ferrari. Ahora mismo la diferencia... Aunque, mira, Leclerc se está batiendo el cobre. Se va a 1-1 ahora mismo la distancia entre Leclerc y Verstappen. Repasamos la clasificación. Vuelta 9:44. Mientras se sigue depilando Hamilton, que ahora va por Hülkenberg. Base stop por el interior. Bonito adelantamiento de Lewis Hamilton a Nico Hülkenberg. Está desatado el piloto británico después de un fin de semana horribilis. 14º Hamilton. Repasamos. Piastri lidera la carrera después de clavársela o meterle un gol por la escuadra a Lando Norris. Segundo Norris a 1,2 segundos. Tercero Leclerc ya a 5. Cuarto Verstappen. Quinto Russell. Sexto Albon. Tsunoda, Hadjar, Lawson y Bortoleto. 17º Sainz. 20º Alonso.
Bueno, ¿qué queréis ir diciendo de este primer quinto de Gran Premio?
Pues lo primero, que en el mapa que nos ofrecía la realización veíamos que el sector 2 era el que todavía estaba en para intermedios, y el sector 2 es justamente el más revirado, o sea, el que tiene las frenadas más fuertes, así que mientras ese no esté para seco, habrá que aguantar.
Sí, sí, es además la zona con más curvas de pista, sí.
Y la verdad que Joaquín, un poquito de decepción de la performance de los Aston Martin, porque efectivamente no se ve que corran ni siquiera para pelearse en estas condiciones.
Oscar.
No, es tremendo.
Bueno, y sufriendo Antonelli, que está en el puesto 18 y no consigue ir para adelante, lo que decíamos antes. Está difícil, pero claro, aquí le estará costando una vida.
Lo que es muy bonito ahora mismo, lo estaréis viendo, es el onboard de Hamilton contra Hülkenberg,
Gasly, ¿no?
Contra Gasly, que a Hülkenberg ya lo ha pasado también. Es una persecución implacable, se tira otra vez Hamilton, el público grita enfervorecido. Ha empezado con mucho toque Lewis Hamilton, Necesitaba algo así, remontar así. 13º ya Hamilton, que ha recuperado muchas posiciones en el comienzo de carrera. Y ahora mismo tiene que ir Hamilton a por Berman. Le tiene a 3 segundos. Yo creo que puede llegar. Y el que también está haciendo una carrera extraordinaria, aparte del maestro Piastri, es Leclerc, que sigue aguantando a Verstappen.
Y fíjate, Carlos, me da rabia decirlo, me da pena, pero Hamilton y Alonso, que son dos pilotazos, van a pasar a la historia como el grupo de Pilar, Fangio, Senna y toda esta gente. La diferencia que hace uno, saliendo casi en la misma posición, uno con un buen coche, y lo que tiene que estar sufriendo Fernando, es que tiene que estar sufriendo para seguir en esa posición, estoy convencidísimo.
Es así, es lo que digo, a mí es lo que más me está jorobando e impresionando de esta carrera, la falta de prestaciones de los dos Aston.
De los dos, además.
No, es que además, os digo, el dato es escalofriante, 2-0-1, Piastri, 4 segundos más lento los dos Aston Martin.
Es una barbaridad.
2-0-5. Pero es que con Hamilton es un segundo, pero con por ir a alguien que esté... Bueno, también es verdad que están en el ritmo de Colapinto, que está haciendo una cola extraordinaria. Y claro, si te sales de la trazada, es complicado pasar. Ahí va Verstappen, vamos a ver. Va por fuera, por fuera, por fuera, por fuera con Leclerc. Uy, pero iba por fuera, llegando a la rápida. Eso, ahí es muy difícil, esa es de fondo. En agua no es de fondo. Y hubiera sido un adelantamiento épico pasar en Blanchimón. Pero bueno, no era Blanchimón, era Pugón, creo que es. Bueno, pues ahora mismo está aguantando. Era Pugón, que es otro pedazo de curva. Y no es a fondo en mojado.
Sí, pero pasar Leclerc, por fuera en mojado, puf.
Cuidado. Ojo. Cuidado. Claro. Cuidado la locura, sí. Están ya a 30 segundos de la cabeza los Aston. Medio segundo, Fernando, de Lance.
Y muy bien, Lando, que decíamos antes, y vamos, totalmente de acuerdo con Oscar, lo que decía de que se ha encontrado un hueso más duro con su compañero, con Oscar, Piastri, pero fíjate... creo que es más la teoría que habíamos dicho de que había agotado la batería o algo, porque sigue a ese segundo y medio de Oscar, o sea que realmente no es que vaya mal de ritmo o alguna cosa, es simplemente pues ese fallo que ha tenido en la reanudación, pero vamos, que sigue en el cogote de Piastri.
Bueno, y los McLaren ya en otro mundo respecto de Leclerc, ¿no?
Da, siete segundos, una barbaridad.
Una barbaridad.
Ah, mira, en una carrera de estas es donde ves un coche aerodinámicamente eficiente. Es que los están sepultando, vamos. O sea, es que 7 segundos en las 7 vueltas lanzadas que llevamos, una barbaridad absoluta.
Nada, una locura. Pero Verstappen no consigue pasar a Leclerc. Qué buen trabajo está haciendo defensivo Charles Leclerc. Ahora va a llegar al Scoms, a esas S diabólicas que hay al final de la recta de Kreml. No lo consigue, aguanta Leclerc. Está siendo un jabato Charles Leclerc. Un jabato de los buenos. Alonso ya ha pasado, menos mal. Stroll está ahora mismo 19º, a 1 segundo de Antonelli. Hombre, si arranca la moto, Fernando, algo veremos, también os digo. O sea, vamos a ver si puede pasar a Antonelli. Está a uno. ¿Qué? Con
Antonelli
dos.
Está rodando también.
Termina, Joaquín.
No, que está también rodando muy lento en 2.05.
Es que he levantado yo la mano porque hay noticia. Tenemos 11 de España para la final de la Eurocopa Femenina. Para allá nos vamos, para Suiza. Sintonía de España.
¡Hola! Hola, Eli,
Espera.
Vale.
Ahora hacer las cosas bien. En 1:15 arranca el España-Suiza, que van a contar desde Sánchez Cospar, Andrea Peláez, la que han escuchado, Isaac Aviles Morris. Hola, Isaac, muy buena.
Hola, Eli, hola, tiempo de juego. Saludos a todos los oyentes desde el Jaco Park, desde el Estadio de Basilea, donde hoy la selección española quiere hacer historia, donde hoy la selección española femenina quiere ganar el título grande, importante, que le falta. Ya es campeona de la Liga de Naciones, ya es campeona del mundo, y desde este domingo 27 de julio quiere ser también campeona de Europa. Como has dicho, Eri, hay noticia. Como has dicho, ya tenemos todo preparado, ya tiene Andrea Peláez toda la información, ya tiene el 11 de España, así que ¿con qué juega, con qué sale Montse Tomé? Hola de nuevo, Andrea, muy buenas tardes.
Hola, Isaac, hola, Eri, hola a todos los oyentes de Tiempo de Juego. Tenemos una sorpresa en el 11. Era el as que tenía Montse Tomé guardado en la manga. Juega Atenea del Castillo como titular. No juega Claudia Pina. El 11 de España es Catacol en portería. Ona Batlle, lateral derecho. Olga Carmona, lateral izquierdo. Irene Paredes y Laia Alessandri, pareja de centrales. Por delante, el mejor centro del campo del mundo, Aitana Bonmatí, Patrick Jarro, Alexia Putellas. Y arriba, por la derecha, Atenea del Castillo. Por la izquierda, Mariona Caldentey. Y en punta, la pichichi de la Eurocopa, Esther González.
Bueno, pues hay un ambientazo, Eri, poco a poco que se van llenando las gradas. Probablemente haya más inglesas, pero nadie anima como nosotros. Esto se va a vivir, va a arrancar a las 6 de la tarde y lo vamos a escuchar y lo vamos a disfrutar, por supuesto, en el tiempo de juego de la cadena COPE.
En 1:13 el partido. En 13 minutos hacemos resalida de este tiempo de juego para la final de la Eurocopa. La noticia en el 11 de España. Atenea del Castillo, que estaba agitando los partidos desde el banquillo, sale de inicio hoy en el 11 de Montse Tomé. Ha empezado el baile en el pit lane, Carlos.
Y sobre todo empieza un poco el riesgo, porque Alonso ha parado, también Hamilton y Hülkenberg con Gasly, y han puesto el neumático de seco. Neumático medio de seco para el asturiano. Estaba apretando, estaba a punto de adelantar a Kimi Antonelli. Se ha metido en boxes. Ahora va a tener que capear con un coche muy difícil de conducir, pero les puede tener réditos. Ahora el que para es Piastri. Cuidado que Piastri también opta por
ser el primero en parar de los de delante y iba a haber una catarata de paradas en boxes. Cuidado que puede ser una buena maniobra, lo veremos ahora sobre todo en el segundo sector que puede hacer un Alonso, que de momento está pegado a Gasly y en el primer sector ya ha sido bastante más rápido que él.
Sí, pero ya ellos ya tienen la info. Si han mandado parar delante es que ya han visto los tiempos de atrás, ya han visto en los microsectores, que es la información que tienen los equipos. Han visto, mira, de hecho es que ya están entrando todos, o sea, seguro, seguro.
Paran todos, sí, morado de Hülkenberg en el segundo sector, el tiempo más rápido ahora mismo en pista. Alonso está rodando también en buenos cronos, 53-9.
Pues cuidado, pues que Piastri le va a levantar carrera a Norris. De carril. Cuidado, la vuelta está a Norris, ¿cuánto le va a costar?
Sí, sí. Puede ser un gol por la escuadra también, hablando de golazos. Porque es que ahora mismo Norris son 19,4 sobre Piastri. 19,2, 19,4. No le da para parada gratis, yo creo. Y
no,
depende,
no, no,
y
es
depende
que
de cómo salga.
Gasly en el segundo sector es 3 segundos más rápidos que los que iban en Inter, ¿eh? 3 segundos, solo en un sector. Y estaba
sí,
un segundo y medio
más rápido.
Adelante,
es muchísimo más rápido, lo que hemos dicho. Es mucho más rápido el neumático.
52, Hülkenberg.
¿Qué decías, Oscar?
Perdón.
No, lo que estábamos viendo, que cuando vas colocando el neumático adecuado en un circuito tan largo, ¿sabes? De repente el beneficio que
te
tienes,
multiplica.
Si te sale bien, te multiplica.
Claro.
Sí, de hecho Alonso era, está decimosexto, Fernando, y estaba en las últimas plazas, estaba decimonoveno, pues ha ganado unas posiciones y estaba marcando sus buenos cronos ahora mismo, no tan rápidos como Gasly, porque ahora la segunda parte es también, porque el ritmo será peor, evidentemente, pero bueno, ha ganado algunas plazas. Y el que ha parado un poco tarde, creo yo, ha sido Sainz, que ahora mismo está vigésimo en la clasificación y último. Y a ver, porque Piastri está marcando morado. Vuelta rápida en carrera y Norris creo que es una mala decisión haber seguido en pista.
Y de hecho, en la última jornada, perdón, la última jornada de parados han sido Colapinto, Antonelli, Stroll y Sainz, que han parado juntos. Y claro, los que efectivamente van a pagar el pato seguramente sean Norris, Tsunoda y Hadjar, que son los que no han parado.
Bueno, estamos viendo cómo Verstappen viene, bueno, está viendo un barullo gordo porque Max está, estaban intentando adelantar a Verstappen, que va detrás de Leclerc, Russell, Ocon y Albon.
Lando ha parado, Lando acaba de parar, está saliendo de hecho ya.
Sí, ha parado Lando, para Tsunoda, para Hadjar, son los últimos en detenerse.
Nada, claro,
pero
le acaba de meter 5 segundos, nada, normal.
Ping pong.
Oye, yo soy el único que opina que Williams no acierta nunca.
Nunca, tienes razón. Casi nunca, bueno, sobre todo con Carlos. Por desgracia
muy
Alonso
bien.
Sigue
mira,
ganando posiciones, decimocuarto.
Y ahora muy bien Ferrari con Hamilton, que fíjate, lo acaban de catapultar al séptimo, ni más ni menos. Con un coche que parece que corre, cuidado con Hamilton, ¿eh? Muy bien hecho.
Y rodando vuelta rápida en carrera.
Y yo con McLaren lo que no habría descartado, lo que pasa que esto no sé cómo ha funcionado. Si ha sido decisión de equipo de un piloto contra otro, haber hecho un doble pitstop. Ya sé que es una locura porque se sacaban solamente un segundo y medio, pero sacrificas medio segundo, porque un pitstop son 2 segundos, sacrificas medio segundo del pitstop, pero no sacrificas 4 segundos en una vuelta.
Bueno, 5 segundos en un solo sector. Es que
no, y la parada ha sido mala. La parada ha sido mala de Lando, ¿eh? Han tardado en el neumático delantero izquierdo. La parada ha sido bastante mala de Lando Norris. Los mecánicos han tardado más que con su compañero de equipo, evidentemente sin ni mala intención. Y también es curioso el juego táctico. Norris lleva el neumático duro. Y además, pues va caliente por la radio, Lando, ¿eh?
Pues mira,
claro, es que tiene la carrera perdida. Ya, fíjate, 8,4.
Es que va 9 segundos. Ponle 4 segundos del pitstop y otros 4 y medio, 5 o más que haya perdido con... Con la vuelta extra que se ha comido.
Por vuelta 10 segundos. Concretamente, de la última de Norris a la última de Hamilton, hay 11 segundos de diferencia.
Sacar las palomitas porque Alonso está volando. Ahora mismo está pegado a Tsunoda, rodando en muy buenos cronos. A 0-3 lo puede intentar pasar, está decimotercero. Se ha enchufado Fernando a la carrera y estamos viendo sus mejores momentos ahora mismo. Mientras que Sainz ha pasado con y está en la decimonovena plaza. 13 Alonso, decimonoveno Carlos Sainz, delante Piastri, le saca 9,1 Lando Norris, tercero Leclerc, que está volando ahora mismo, y detrás su sombra sigue siendo Max Verstappen en la cuarta posición, Russell, Albon, el renacido Hamilton en la séptima plaza, octavo Lawson, noveno Hülkenberg, décimo Bortoleto, Alonso a 0,4 de Tsunoda. Puntuar es posible.
Y ojo al detalle que comentabas, Carlos, que efectivamente Lando va con duros, pero es el único con duros. No sé si en la vuelta esa extra que ha hecho, cuando ha visto que había metido la pata y se le ha ido el caballo, ha dicho, no, meto duros y voy hasta el final, ya me la juego. Me parece, vamos, una apuesta, esto sí que es a doble o nada.
Son 30 vueltas hasta el final.
Es no parar. Pero puede hacerlo, yo creo, ¿eh?
Pero es una burrada,
yo creo que sí.
¿Eh?
Yo creo que por poder puede, por desgaste neumático, pero es al límite del cliff, yo creo, ¿eh?
No lo vemos en la retransmisión general, pero está Alonso a menos de 2 décimas de Yuki Tsunoda, está pegado a él. Vamos a ver, ahora 0-4, a ver si lo puede intentar adelantar a todo un Red Bull, de momento no lo consigue. Hay que ver la tranquilidad que se ha tomado Verstappen en la salida de boxes, que ha llegado a estar de a 3 con él para adelantarlo y no han podido. Ahora sí está tirando Max Verstappen, Alonso 0-6, no acaba de conseguir. También es que yo le estoy pidiendo para que pase a un Red Bull, pero bueno, ya que hemos arrancado el motor, pues lo arrancamos del todo. Pero bueno, ahora mismo 0-6, Alonso con Tsunoda y quedemos a Sainz a 0-5 de Stroll, que no va ni con el neumático de agua ni con el de seco.
Y ojo, y Hamilton volando, que Hamilton va en moraos. Fíjate, ha pasado de estar atrás prácticamente del todo a meterse en la carrera, séptimo, ni más ni menos.
Sí, es una pasada.
No, muy bien Ferrari. Igual que otras veces criticamos a Ferrari, vamos, hoy chapó, perfecto.
No, hoy cuando Fernando suele preparar las jugadas ya desde el camión de en el que saludan a los a los fans, en el camión. ¿Sabéis con quién iba en tu camión? Hablando con Hulkenberg. Yo creo que ya estaba preparando. Cuando pares tú, que lo hiciste muy bien en Silverstone, voy yo. Y es lo que ha hecho. O sea que bueno, mira, yo creo que la operación está siendo buena. A ver si ahora tiene ritmo para poder ir para adelante. De momento no se le va Tsunoda y ya tenemos DRS, con lo cual podría intentar atacar con DRS. ¿Cuál es el problema? Que tienes que salirte a lo mojado para adelantar. Y entonces, o eres Oscar Fuerte si dominas el derrape, o te vas a dar un tortazo. Es así. Oscar.
¿Ibas a decir algo, Oscar?
No, me has dejado sin palabras. Me ha llenado de alegría y de ilusión.
Pues siéntete afortunado porque generalmente Carlos atiza, no da jabón.
Sí.
O sea que...
Sí. Bueno, hombre. Sí, soy muy buen tío. Ahí está ahora mismo. Bueno,
al dormir.
Algunos hemos visto ya yendo por la tierra, ¿no? Mucho más propio de mi especialidad, ¿no? Ya saliendo. Sí. Ha sido Castro Russell, alguno más, y no va a ser el único, ¿eh?
Oye, bueno, Eri, es el único piloto al que yo he entrevistado desnudo en mi vida es a Óscar Fuertes.
¿Perdón?
Y qué experiencia, Carlos, y qué experiencia.
¿Desnudo quién?
Estuvo muy bien.
¿Él o tú?
Él.
Ah, vale.
Bueno, yo la verdad tengo que decir que a Óscar le tengo un cariño especial y un respeto como piloto y sobre todo como padre de los dos mejores pilotos que vienen por ahí detrás, también por las tierras, Sí, que son dos genios. Y además vaya desparpajo tiene el pequeño, ¿no?
Sí, bueno, pues a ver, yo creo que estaba claro que al ajedrez no se iban a dedicar porque lo que habían en casa no era eso.
Claro.
Y bueno, la verdad es que le ponen dedicación, le ponen empeño. A veces me escuchan y la verdad es que los dos lo están haciendo muy bien. Y bueno, este camino que tú sabes que es muy difícil, pues del momento las cosas les están saliendo bien, están teniendo éxitos y...
Pero porque trabajan, porque son unos chavales muy inteligentes, muy trabajadores y que, claro, el talento y la inspiración viene si estás pico y pala todos los días. Y estos dos, no sé, seguramente porque siguen tu ejemplo, desde luego se están esforzando y lo están consiguiendo.
Cuidado que Berman intenta pasar a Fernando, lo tiene por fuera, vamos a ver la llegada del Scoms, pasa Berman a Alonso, ya estamos sin ritmo otra vez. Ay, 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 el Aston Martin.
Alonso ya le gustar esto para andar así, ¿eh? Quiero decirte que a mí me da mucha rabia que un año se desmotive de verdad y que se nos acabe por no tener un coche medianamente motivante, un proyecto medianamente motivante, porque todos son promesas a futuro, y vamos a. Pero el today es fastidiado, ¿eh?
No, es que fijaros lo que le... Ahora que empieza ya todo a ser más seco, claro, se lo empiezan a comer. Cuando la pista estaba muy dedicadita con el neumático recién puesto, ha volado. Ahora ya, pues claro, todos son todos buenos. Aquí ninguno hace... es un relojero, o sea, son pilotos. Pero al final, pues mira, se le está yendo... se le va Tsunoda y se le va Berman, es lo que hay. Pero bueno, a sufrir, a aguantar. Me decía alguien que le conoce muy bien a Fernando que hay mucha esperanza puesta en el año que viene. Pero tenemos que ser conscientes que el año que viene puede ser su último en Fórmula 1. Y puede ser una gran pérdida para el deporte de la Fórmula 1. Lo digo en serio, porque la llama en Fernando sigue viva, ¿eh? Ya lo habéis visto.
Pues nos vamos a quedar a las puertas de ver esa combinación Niwi, pero Niwi un poquito más asentado y Fernando, a no ser que se saque de la chistera el coche el año que viene, que bien podría ser con la nueva reglamentación, pero ya yo también pienso un poco como tú, que podría ser el último, espero que no.
Bueno, pero de,
espero
ser,
que
el,
no, ¿eh?
De ser el último lo sería en la Fórmula 1, porque como bien sabe Oscar, se iría a competir con él en las arenas. Estoy seguro que no deja las carreras ni de locos.
No, lo ha dicho, ¿eh? Lo ha dicho y yo creo que lo tiene claro. Y bueno, yo creo que Fernando va a ser un piloto que, igual no en la Fórmula 1, pero incombustible. O sea, yo creo, lo poco que le he conocido, he visto un tío que con una pasión increíble y está claro que cuando deje la F1, que supongo que la deja por exigencia o por calendario, etcétera, el Dakar está ahí. Ya lo ha dicho y además vuelvo a decir que lo hizo extraordinariamente bien el año que participó y que hizo unos tiempos increíbles y no es fácil, no es una especialidad que tenga mucho que ver con la F1 y la verdad es que chapó y bueno, demostró que es lo que es, pues uno de esos pilotos que van a marcar historia.
De hecho,
¿sabes? En automovilismo.
Ha hecho cameos en todo y puede escoger a lo que ir, porque ha tocado prácticamente todos los palos que se pueden tocar.
Pero es que es una fuerza en la naturaleza, es que no es
A ver, dos veces ganador de Le Mans, imaginaos.
Claro.
Vuelta 19 de 44, Piastri. Pero bueno, hay que esperar. Si el coche le gustara, a lo mejor alarga uno más. Pero en cualquier caso, hay que tenerlo en cuenta, que no nos queda demasiado. 19 de 44, Piastri primero. Segundo Norris, 8,5 segundos. Tercero Leclerc. Décimo cuarto Alonso. Décimo noveno Carlos Sainz.
Ya está por aquí Carlos Ganga. Hacemos la resalida de este tiempo de juego. Empieza ya la previa de la final de la Eurocopa Femenina.